comisión, lo primero que vamos a ver es las sustituciones, que hoy parece que hay varias. Grupo Mixto, nada, Agrupación Socialista Gomera.
Sí, señora presidenta, Jesús Ramos sustituye a Melody Mendoza.
Vale, por Podemos no hay ninguna sustitución, Nueva Canarias tampoco. Grupo Nacionalista Canario.
José Alberto Díaz por Judith Ayarri.
El Partido Popular.
Pino sustituye a Lucía Olga y a David Godoy lo sustituyo yo, Telsa Cruz.
Ok, pues muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a dar lugar a la primera presencia del señor don Juan José Domínguez Navarro, de la Asociación Solidaria de Mundo Nuevo, dispositivos de atención a menores inmigrantes no acompañados. Tiene usted la palabra por el tiempo de 10 minutos. Sí,
perfecto. Muy bien, buenos días. Primero que nada, pues comentar de que soy un superviviente del COVID, que como sabrán tenía previsto esto en febrero y en esa semana pues caí con el bicho. Afortunadamente lo he pasado muy bien, no tuve complicaciones serias y ahora me está dejando una secuela que dice que bueno, que a veces suelen ser más importantes a las personas que lo hemos pasado muy bien, pero bueno, nada que no esté superando. Pero bueno, era justificar que el motivo fue el tema este, ¿no? Bien, yo esto lo tengo establecido en cuatro aspectos. Primero, pues hacer una brevísima presentación de Mundo Nuevo para que sepamos quiénes somos. Somos una entidad que trabajamos en el ámbito de menores, violencia de género, políticas de prevención, intervención, etcétera. Tenemos actividad muy intensa en la isla de Tenerife a través de diferentes acciones con el Cabildo de Tenerife, en Lanzarote, en Fuerteventura y en Gran Canaria. Y como decía antes, pues llevamos el ámbito también de violencia de género, intervención, menores medidas judiciales, extranjeros, etcétera. Por tanto, la experiencia que acumulamos es una experiencia importante para poderla compartir aquí, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, para que se hagan una idea del volumen de trabajo, pues tenemos en torno a 550 profesionales en plantilla, que creo que bueno, que da una dimensión de toda nuestra intervención y actuación. Los antecedentes, que es de lo que vengo yo a comentar, de los dispositivos de emergencia. Los antecedentes, y hay que ir a por qué ocurre en un momento determinado que el Gobierno de Canarias tiene que hacerse cargo de algo que hasta entonces está perfectamente estructurado con los cabildos. Pues porque, indudablemente, en un momento determinado se llega a saturar la capacidad de los cabildos y los cabildos, pues lógicamente, recurren al Gobierno y a través de la consejería pertinente, pues se establecen los diferentes momentos. El primer momento hay que entender que la llegada importante de menores empezó a ser significativa a partir del año 2000 y sobre todo en la isla de Lanzarote y Fuerteventura. Gran Canaria y Tenerife estábamos ajenos, en todo caso se recogían menores con las distribuciones naturales que se venían haciendo para desahogar a las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Y ya llega la primera crisis importante en la medida y en el momento en el que estamos. Si esto lo comparamos con lo que tenemos actualmente, cualquier cosa puede parecer una minucia, ¿no? Pero en aquel momento era la primera experiencia, estamos hablando del año 2003, Fuerteventura sufre una saturación horrible y el Gobierno de Canarias ya tiene que abrir lo que entonces fue el primer dispositivo de emergencia en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, concretamente en la escuela hogar de Tunte. A partir de ahí se estuvo aproximadamente un año, aquello se diluyó y la red, otra vez, las redes de los cabildos volvieron a tener. Pero no dejó de ser un aviso. A partir de ahí tenemos el segundo episodio entre los años 2006 y 2010. Y ahí sí fue la famosa llamada crisis de los cayucos. Aquello no había precedente, indudablemente, hubo que improvisar todo, se salió adelante como se pudo. Y a mi juicio, que nos tocó pues gestionar todo aquel gran dispositivo que llegó a tener más de 10 sedes o centros operativos, donde habían centros que podían estar, como fue en La Esperanza, la antigua residencia escolar, que después fue un centro reducido de medidas judiciales, aquello llegó a alojar a casi 500 menores. Pero no 500 menores para 15 días, durante más de un año fue su residencia. De hecho, se tuvo que dividir para dar una acogida lo más personalizada, entiéndase personalizada como se puede, con 200 menores. y hubo que habilitar unas instalaciones que no estaban en uso. Bueno, no voy a cansar con este tema, pero sí lo veremos al final, que son las grandes claves que, a mi entender, con la experiencia que tenemos de haber estado en todas esas etapas, a veces da la sensación que no hemos aprendido nada. O sea, se repiten cuestiones 20 años después que ya ocurrían entonces y vuelven a ocurrir porque entiendo, en mi humilde opinión, que como los responsables políticos van cambiando y cuando hay una crisis a los que le tocan vivirla se marchan, cuando vienen los nuevos piensan que eso no va a durar mucho, por más que advertimos que hay antecedentes que indican que esto va a ser serio. Pero bueno, siempre se cree en esa, entiéndase, ingenuidad o buena voluntad, y al final volvemos a la casilla de salida, lamentablemente, ¿no? Entonces, bueno, pues el 2006-2010 pues fue tremendo. La media anual que se atendía en los diferentes dispositivos era de 1.000 menores, de media. Por tanto, podíamos hablar a lo largo de los 4 años que se atendió directamente a 4.000, pero a eso habría que descontar los que, lógicamente, después se pudieron derivar a la península. Los acuerdos, como siempre, con la península son muy entusiastas, pero la realidad es bien distinta a las necesidades que se tienen. En aquella época, quiero recordar que se hicieron 2 grandes derivaciones, que pudieron estar en torno a 500 cada una, y que, como se decía entonces en el discurso desde aquí, desde Canarias, que no es para escaquearnos del problema, que es para hacer hueco a los que siguen entrando. Era para poder tener una red habilitante de media de 800 a 1.000 menores, que eso da para mucho, pero estamos hablando de 800 a 1.000 menores, no como estamos ahora intentando buscar soluciones en complejos turísticos. No, estamos hablando que esa red fue red de instalaciones todas públicas. Todas eran instituciones, o bien de cabildo, o bien de alguna consejería, etcétera, etcétera, que se fueron habilitando. Bien, pues toda esa cuestión pues significó el trabajo importante de dar una respuesta a una situación que no había antecedentes. Y que cuando finaliza en el 2010, una de las recomendaciones que se dan y que doy yo particularmente a los responsables entonces, de decir, oye, hemos conseguido con muchísima dificultad crear lo más difícil, las infraestructuras. Los centros, por ejemplo, fundamentalmente aquello se hizo en las Islas Capitalinas, Gran Canaria y Fuerteventura. Gran Canaria y Tenerife. ¿Qué ocurre en Tenerife? Pues en Tenerife estábamos desde una escuela hogar en Icó de los Vinos, que además en aquella época aquello se tituló la guardería de África, porque se irrumpió un fenómeno al que no estábamos acostumbrados, que los menores siempre vienen en torno a una horquilla de 16, 17 años para poder cumplirla. Empezaron a venir niños pequeños, niños de 7, 8, 9, 10, 11 años. Hubo que crear algo específico para ellos y se le llamó así por un titular de prensa entonces en el país, ¿no? Teníamos en Las Mercedes, teníamos en Tegueste, que pertenecía al CIATEC, Instituto Tecnológico de Canarias, teníamos, como decía antes, en la Esperanza, macrocentro, y teníamos en la Orotava, en Valle Jiménez, en fin, incluso a veces con colaboraciones municipales a través de la consejería. Pero bueno, se creó una estructura importante que estaba dotada de lo básico. Tenía cocinas que se fueron habilitando, tenía literas, tenía todo. Cuando aquello se fue cerrando, yo dije, entre otras cosas, que me parecería oportuno que se pudiera trasladar eso a competencias de juventud, bien de los cabildos, de la propia dirección general, porque se podía compatibilizar con unas actividades extraordinarias y si en algún momento venía una avalancha, estaba disponible. Se podía anular inmediatamente algo que podía ser en ese momento secundario y tener una respuesta en 24 horas, porque no hay que olvidar que estamos donde estamos, que África está donde está y que las necesidades son las que son, aunque a veces el problema se disipe, pero el problema subsiste y más en nuestro entorno más directo, ¿no? Bien. A partir de ahí, funcionamiento de un dispositivo de emergencia. Básicamente, se crean con la firme voluntad y con el entusiasmo de que son de emergencia, que van a durar poco. Es como un centro de acogida inmediata. No debería de estar en los menores ahí más de 3 meses. Pero la realidad fue otra. La realidad fue que los menores cumplían la mayoría de edad ahí. O sea, lo que era para 3 meses y que fuera dando hueco porque se esperaba que la península, otras comunidades, empezaran a recoger chicos y nosotros seguir siendo puerta de entrada, no. Se llegó un momento, se hicieron gestos, pero se empezó a acumular y a crecer en dispositivos. Por consiguiente, inicialmente, ¿cuál era la actuación? Pues una actuación muy muy básica para lo que se puede suponer que es un dispositivo de emergencia. Atender inicialmente un área formativa educativa básica, lo que entendíamos la alfabetización. A esos menores había que darle los conceptos básicos para que después pudieran irse integrando en otros campos formativos y, sobre todo, socialmente. El área sanitaria, fundamental. El área sanitaria, el mantur, todas las pruebas que tienen que tener, que den garantías, porque no hay que olvidar que a veces las alarmas sociales en la población pues vienen también por los temas sanitarios. El área social, la integración de los menores en su entorno comunitario, todas las medidas que se hacen al amparo de esas actuaciones en el intercambio con los municipios donde estamos, en acciones con colegios, es decir, el ir normalizando la presencia de todos esos menores extranjeros. Y, por último, el área legal. Ya el área legal. Esto, para el área legal, daríamos para dos comparecencias, ¿eh? Si queremos hablar y profundizar, porque esto es complicadísimo, es muy variable, pero por hacer un resumen, en la actualidad está peor que nunca. Es decir, el área legal en los menores, hubo un tiempo en que se les documentaba de manera más ágil. Ahora mismo la complicación con las propias embajadas o consulados significa que los trámites que antes podían durar aproximadamente 3 meses, ahora duran entre 1 año y 1 año y medio. Si el menor trae 16, pues aspira a salir con documentación. Si tiene 17, no tiene nada. Y después quedan a la buena de Dios. Ya el expediente está en marcha, pero ellos no tienen medios. Es costoso, hay dineros que se sufragan a través de la Dirección General, con el soporte de las entidades que gestionan los recursos, y sería un trabajo iniciado y que quedaría en algo estéril. Y después, por otro lado, que ahora hay una exigencia en que todos los menores tienen que tener la documentación, tienen que estar documentados, o vienen ya con el pasaporte o se lo envía la familia. Y eso también a veces en muchas poblaciones es prácticamente imposible. Pero bueno, digo que esto daría, porque indudablemente es una realidad muy compleja. Es decir, si conseguimos formarlos, porque al fin y al cabo los tenemos acogidos, hay una inversión económica en tratar este fenómeno para intentar que cuando salgan de los centros sean las personas más eficientes y autosuficientes. Pero les hemos formado, les hemos integrado teóricamente y les hemos orientado. Perdón.
Es súper interesante todo lo que estás diciendo y se ha pasado un minuto y algo. Quiero decir,
sí, voy a ir terminando, porque es que prácticamente era esto, era para que conocieran el funcionamiento, y hago un resumen de medio minuto de cuándo son las cuatro claves que yo considero que hay que corregir. O sea, las cuatro claves fundamentales, que son las que yo decía al principio, que da la sensación que no hemos avanzado 20 años después, es las infraestructuras, fundamental. Esto se convierte en un problema o en un asunto a solucionar en función de que tengamos infraestructura. No habría toda esta cuestión de dificultad si tenemos una infraestructura, como yo decía antes, que se pueden tener prevista, porque no hay que olvidar que estos fenómenos se repiten cada X tiempo. Dos, un dato importantísimo. Si ahora mismo podemos hablar de que hay unos 1.500 menores extranjeros en Canarias, aunque la cifra se habla de 2.500, es porque suma lo de los cabildos. Vamos a quitar lo de los cabildos, estos ya están en estructuras estables, y los 1.500 son los que están fuera de la red natural. ¿Saben cuántos son los que tienen prueba para determinación de la edad? Ahora mismo, pues puede ser el 10%. Estamos hablando que el 90% los tenemos en los centros, y atender dos cosas importantes. Primero, ocupando plazas, porque a todas luces más del 50% de todas estas cifras que estoy dando van a dar adultos, están ocupando plazas de menores, saturando la red, y lo más importante, están conviviendo con menores, con la responsabilidad que estamos asumiendo de la irresponsabilidad de lo que no estamos atendiendo. Estamos viendo y sabiendo que van a salir muchísimos menores y otros tantos que no son menores, y los tenemos conviviendo con niños. O sea, yo, eso de verdad, lo decimos por activo y por pasivo. ¿Cómo se puede entender que a estas alturas, después de meses y meses y meses, tengamos centros saturados donde, cuando se termine la determinación de la edad, el 50% va a tener que ir a un recurso de adultos? O sea, ni teníamos los centros de menores tan saturados y, sobre todo, no teníamos que haber corrido el riesgo de tener menores con adultos. Y, por último, la formación. Cuando ya todo esto se estabilice, que será más pronto que tarde, cuando ya el objetivo de la Dirección General sea sacar los hoteles, porque claro, hay que volverlos a una normalidad, con todo lo que esto encierra de dificultad, porque como siguen llegando, no puedes terminar de cerrar los hoteles. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Pero terminaremos en algún momento, digo yo. Y entonces nos quedaremos cuando las pruebas óseas, que nos van a ayudar, porque si las pruebas óseas sacan a la mitad de los menores, los hoteles se cierran inmediatamente. Porque con los recursos que están sin los hoteles se daría. Pero empezaría la parte más importante, que no se puede convertir eso en un aparcamiento de menores, porque sería el traste de toda la gestión que se está haciendo. Y es la formación. La red formativa de Canarias no admite 500. Si dejamos al final 500, 600, después de todo este patiburrillo, no va a haber red que acoja 600 menores. Y no se pueden tener 600 menores desde por la mañana, desde que desayunan, hasta por la tarde que le das el paseo. Eso ni en una familia normalizada, ni en un joven adulto, de adolescente de nuestro entorno familiar. Es decir, tienen que estar ocupados. Y yo esto lo digo porque en esa fase todavía no hemos entrado, porque estamos achicando agua. Pero esto ya ocurrió en el 2006. Lo digo porque el Gobierno de Canarias entonces habilitó, con el Instituto Canario de Empleo, habilitaron proyectos específicos. Esto no puede ir a la oferta no da. Y además tiene que ser específico, porque estos chicos hay que formarlos en programas cortos y eficaces para su capacidad. Construcción, todo lo relacionado con construcción, hostelería y agricultura. Por ahí tienen salida ellos. Tienen salida y tienen capacidad. No nos podemos poner con otros programas, porque indudablemente estaríamos en gente que no tiene una formación previa, y que esto es una formación muy específica. Bueno, podría estar contando, veo que me he retrasado muchísimo, disculpen el tema, pero esto da para mucho. Y ahora, a partir de ahí, pues también les aviso que si me preguntan algo complicado que no sepa, me comprometo a anotarlo, y como esto pues tengo el asesoramiento de trabajadores sociales y psicólogos, lo remitiría al letrado en el correo electrónico que me dio antes.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que has puesto. Vamos a empezar ahora con los turnos, para el turno de preguntas, por el grupo, la Agrupación Socialista Gomera. Tiene la palabra el señor Jesús Ramón.
Muchas gracias, presidenta. ¿Por cuánto tiempo, perdón? 3 minutos. Vale, intentaré ser lo más breve posible. Bueno, antes que nada, señor Domínguez, desearle una pronta recuperación lo antes posible, que es lo que deseamos todos. Y agradecerle su presencia hoy aquí para hablarnos de un tema que la verdad que está más de moda que nunca, y es la situación pues de la inmigración. Y cuando hablamos de los menores, pues todo es todavía un drama humanitario aún mayor. Parece mentira que hemos tenido que ver situaciones tan complicadas como fue el fallecimiento de una niña de apenas 2 años en un muelle, pues para despertar conciencias a nivel mundial y sobre todo a nivel europeo, que creo que Europa debería implicarse muchísimo más en el tema de la inmigración, y por supuesto también desde el Estado tener una mayor ayuda y apoyo hacia Canarias. También creo que es importante resaltar que el 25 de marzo pues en esta Cámara se aprobó también una comisión de estudio que va a versar precisamente sobre la inmigración en Canarias. Imagino que el tema de los menores va a ser también un asunto primordial en esa comisión. Por tanto, yo creo que en Canarias sí nos los estamos tomando bastante en serio, pero a mí me gustaría preguntarle, aparte de esas deficiencias que usted ha dicho en su primera intervención, me gustaría saber cuáles son las medidas que usted aportaría o las soluciones que usted ve a corto plazo y que creo que serían fundamentales que aparecieran en el dictamen de esta comisión, porque al final lo que estamos buscando es precisamente dar una solución a un problema muy grave que estamos viviendo hoy en día. Yo estuve buscando información sobre pues su asociación y la verdad que me sorprendió la cantidad de trabajo que realizan. Además, tener más de 500 profesionales indica pues el volumen y la importancia que tiene la asociación. Me parece fundamental la formación, y no solo para esos menores que llegan, sino también veis que la hacían a los propios profesionales que trabajan con estos adolescentes. Creo que eso es primordial también para saber atenderlos y saber pues actuar de la mejor manera posible. Yo creo que tenemos que hacer una labor de concienciación en la sociedad muy grande, una labor sobre todo darle importancia a lo que es la solidaridad, creo que es fundamental para resolver este problema, y también sobre la integración. Tenemos que concienciar a la gente, y eso es una labor que hay que hacer también, por supuesto, en los colegios, de que tenemos que tratarnos a todos como seres humanos, como personas. Creo que lo decía ayer en una comisión también, yo creo que de esta crisis no tenemos que salir más fuertes, tenemos que salir más humanos. Yo creo que esa va a ser la clave para que nos recuperemos. A mí solo me queda pues decirles o agradecerles que el trabajo que realizan, por supuesto, tienen nuestro apoyo, el de la Agrupación Socialista Gomera, para aquello, todo aquello que necesiten. Desde este Parlamento y desde el Gobierno de Canarias hemos intentado articular pues medidas como fue la modificación pues de puntual de esa Ley de Atención Integral a los Menores y del Reglamento de Centros de Atención a Menores, pues para poder atenderlo, porque sí es una competencia de esta comunidad autónoma. Y
vaya terminando, pues, por favor.
Acabo ya en 30 segundos, señor presidente. Y simplemente me queda eso, que cuáles son las medidas que usted cree que son las que debemos tomar ya prácticamente a corto plazo, cómo debemos prepararnos para el futuro, porque esto no va a parar aquí, ya hemos visto que ha ido en aumento, que es como una especie de ciclo. Y solo pues agradecerle su presencia hoy aquí y felicitarles por el trabajo, y espero que lo haga extensible también a los trabajadores de la asociación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la portavoz de Unidas Podemos, la señora del Río.
¿Yo contesto al final entonces?
Sí.
Ah, vale.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero agradecer la presencia de verdad y la exposición que nos has hecho de un tema tan, tan interesante. Yo sí que tengo muchas preguntas porque de verdad es una materia que es urgente en este momento, y me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho de dónde venimos, de los fallos que se han cometido, para importante tenerlo en cuenta para no volverlo a repetir, porque hacia dónde vamos no va a ser mejor que lo que nos ha pasado hasta ahora. Lo acaba de apuntar el compañero, estamos muy cerca de África, la inmigración van a seguir viniendo, no le podemos poner puertas al campo, y por muchos muros que se intenten poner no van a ser suficientes, con lo cual lo que nos toca como puerta de entrada que tenemos del sur es buscar las mejores soluciones, y sobre todo para la materia que nos ocupa, que son los menores, que sí son no solamente de nuestra incumbencia, sino de nuestra competencia en Canarias, y tenemos que darle la mejor solución. Usted ha hablado varias cosas de esas infraestructuras que se crearon y que se abandonaron desgraciadamente, y que ahora no, deberemos no volver a caer en lo mismo. Pero yo le quería hacer unas cuantas preguntas concretas. Las que me pueda responder ahora me responde, las que no, pues ya vemos más adelante. En este momento, ¿cuántos dispositivos en la actualidad llevan ustedes? ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos en cada isla? ¿Con cuánta cantidad de chicos, chicas tienen en cada uno de ellos? Y también me interesaba mucho, no solamente saber la cantidad de niños y niñas, sino la ratio de profesionales en cada centro en función de cada niño, para saber qué dimensión, de qué estamos hablando, cuál es el... qué son las necesidades que tienen como mínimo a nivel profesional de atención estas criaturas, ¿no? Después, a usted apuntando un tema que nos parece también muy grave, y quiero preguntarle a qué cree usted que se debe ese retraso a la hora de tener las pruebas definitivas de la edad, porque esto realmente es un problema bastante grande en todos los sentidos, desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de la protección de menores, que no deben tener por qué estar con mayores cuando no les corresponde, y después porque a la hora de tratarlos de la manera más digna, como se merece, pues también no es lo mismo tener 1.500 que tener 500. Sí, obviamente el trato es diferente, y esto querría saber a qué se debe, pues el problema, de dónde viene, porque si tenemos que abordarlo, tenemos que saber por dónde, cuál es la razón, ¿no? ¿Qué considera que nos hace falta con respecto a eso? Es decir, yo creo que usted ya ha apuntado ahí que es importante que saber cuántos son realmente menores y mayores, pero ante eso, ¿qué considera que es necesario? Me gustaría saber también cuál es el perfil de los profesionales que trabajan con los menores en los centros. Bueno, el retraso a nivel judicial también, se ha apuntado a ese retraso a la hora de conseguir los papeles. Me gustaría saber de su opinión, ¿por qué considera que ahora tardamos año y medio en resolver el tema de los papeles? Porque ¿dónde se atascan y por qué? Porque si tenemos que buscar medidas, tenemos que saber cuáles son las razones. Me interesa mucho conocer su opinión al respecto. ¿Qué se puede hacer también desde su punto de vista para agilizar los trámites, para determinar la edad? Como expertos que trabajan en la materia, nos interesa conocer su opinión. Y después, con la obligación de la red formativa, que me consta que en educación se está trabajando también en proyectos, si ustedes también están en reuniones y ya tienen una idea de cómo puede trabajarse, porque nos parece básico que entre 16 y 18 años, sobre todo, tengan una formación adecuada. Nosotros aquí aprobamos en el Parlamento una proposición no de ley de una agrupación de mujeres africanas precisamente para dar formación a chicos y chicas de esa edad. Fundamentalmente eran chicos los que tenían en ese momento, pero esto lo aprobamos antes de esta avalancha última reciente, con lo cual, por mucho que alguna ONG pueda hacer algún trabajo de colaboración, sabemos que es insuficiente. Desde su punto de vista, ¿qué tendríamos que hacer en colaboración con educación y con formación y con empleo para sacar a estos chicos adelante? No tengo más tiempo, pero nada, darle las gracias de nuevo por su trabajo. Gracias.
Le intentaremos dar otra oportunidad más adelante. Muy bien. Muchas gracias, señora del Río. Tiene ahora la palabra la señora Hernández por el Grupo Nueva Canaria.
Gracias, señor presidente. Efectivamente, 3 minutos no dan para nada de un tema tan importante. Agradecerle la asistencia y esa exposición clara. Yo quisiera fijar la posición de Nueva Canaria con la situación de los menores migrantes. Nosotros no creemos que sea una competencia de la comunidad autónoma. La competencia es un concepto jurídico. Es una competencia del Estado. Y también de la comunidad autónoma, por tanto, como es de cualquier otra comunidad. Porque nosotros entendemos que el hecho migratorio no es un problema de Canarias, sino que ahí debe haber una política, y por eso hemos propuesto un pacto de migración y asilo, una política europea y una política estatal, donde entre todos afrontemos, porque Canarias es una frontera física, pero somos territorio europeo y, por tanto, a esta situación, que efectivamente es inevitable, porque el hecho migratorio además forma parte de la humanidad y va a seguir mientras haya pobreza. Por tanto, la política de cooperación y desarrollo en los países de origen es fundamental. Por otro lado, nos preocupa la situación de los menores, fundamental lo que usted ha planteado. Hay que acelerar las pruebas de diagnóstico. Hasta donde yo sé, aquí tienen que trabajar de la mano con las unidades sanitarias, con el tema forense y, evidentemente, hacer miles de pruebas diagnósticas, no serían, creo que son radiografías del hueso, pues tendrá su problemática, pero eso hay que acelerarlo porque, efectivamente, generamos unas condiciones de máxima vulnerabilidad de esos menores en los centros. Por otro lado, nos preocupa… Claro, si hubiese una política de Estado, un pacto de migración, toda España podría darle una respuesta de calidad y un plan de integración socioeducativa a todos estos menores a nivel estatal. No es lo mismo integrar educativa y socialmente a 100, 200, 500 menores que a 2.000. Porque además estos menores no llegan a Suecia ni a Holanda, no llegan a un territorio rico, con empleo, con un sistema educativo robusto, con infraestructura, con bienestar consolidado, llegan a un país que en el marco europeo es un país o un Estado, a España, pero a Canarias, a una comunidad pobre, y por tanto las oportunidades de inserción sociolaboral que esta tierra les va a poder dar son limitadas. Y serán mucho mejores si son pocos que si son miles. Y esto es muy importante, porque si no, si los mantenemos en centro hasta que cumplan la mayoría de edad y luego los ponemos en la calle, como ya hay cientos, sin oportunidades de empleo, sin formación, sin familia, sin red de apoyo, ¿a qué los abocamos? Pues a la marginalidad y todo lo que conlleva la marginalidad, que al final sabemos que, además de ser una tragedia personal y una irresponsabilidad como sociedad, también alimenta la xenofobia, el racismo y otras cuestiones que no queremos. Por tanto, mis preguntas rápidas. ¿Cuántos centros tienen en concreto y cuántos menores atienden? También importante, ¿cómo creen ustedes que se puede acelerar el tema de las pruebas para detectar la edad? Porque nos parece fundamental. Y claro, que yo con esa cantidad de niños y niñas, preguntarles cómo creen ustedes que podemos diseñar un plan de integración socioeducativa. Estos niños no están escolarizados.
Los menores de 16.
Todos ya.
Sí, pero eso tiene que ser.
Pero integrados en centros educativos, hasta donde yo sé. Todos.
Ay, sí. Claro. Pues tengo una voz fuerte, ¿eh?
Bueno, acabo.
Ah, perdona.
La información que a mí me ha dado el Gobierno es que no están el 100% escolarizados en centros educativos todos los menores de los centros. Pero bueno, si usted me dice que están escolarizados, genial. Pero la información que a mí me han dado... Pero todos. No, no, pero los pequeños están todos en centros educativos.
No, a ver, no hablo con un huevo, pero entiendo que es una prioridad. Cuando llega un niño, no se le puede mantener los centros. El centro más cercano, bueno, se le da un margen, la familiarización previa, básica, no está
un... Sí, bueno, contesto después. Sí,
sí, sí, mejor después. Ya está, claro.
Sí, sí, no pasa nada. Termina, vale.
Gracias.
No pasa nada, a veces los formalismos de la comisión se rompen un poco por el interés de la situación. Pero bueno, ahora le toca el turno al Grupo Popular, señor don Poli Suárez, y ya no me equivoco más en su apellido, así que por tiempo de 3 minutos.
Gracias. Yo voy a ser muy breve, además, porque entiendo que yo creo que todo lo que han dicho los compañeros que me han precedido en la palabra, pues yo voy a reiterarme en esas mismas preguntas, pero sí me voy a quedar con 4 ideas de lo que le he podido escuchar en su primera intervención. Usted estaba hablando de las infraestructuras, de la necesidad de infraestructura, que yo tengo que aportar también que hay muchos municipios, que hay muchos ayuntamientos que ponen infraestructura a disposición del Gobierno de Canarias, en este caso, que aunque no tenga la competencia estrictamente, hablando de competencia, sí es verdad que es la institución, la administración encargada de actuar con los menores. Habla también de la integración de estos menores. Doña Carmen decía también antes pues que la escolarización de estos chicos y chicas, pues usted también corregía y decía que los menores de 16 años todos están escolarizados. Yo recuerdo además un proyecto que se creó en ECANSA, en Hoteles y Escuelas de Canarias, con un grupo de alumnos y alumnas de África, de Senegal, de Mali, y además para formarse en lo que usted decía, en hostelería. Hay también colegios privados, como puede ser el Canterbury en las Palmas de Gran Canaria, que también traen a gente de esos países para formar, darles una educación y además después abrirle puertas en otras en las universidades. Leía recientemente en estos días como un chico que estudió en el Canterbury, en las Palmas de Gran Canaria, está entre el alumno número 1 de Estados Unidos de entre 11.000 seleccionados. O sea, hay también entidades que están haciendo una buena labor, entidades públicas o entidades privadas, como también es el caso suyo. Y después hablaba también de la agricultura, que estas personas hay que formarlas en agricultura, en la construcción y en hostelería. Pero el problema es también, pues como decía una jueza, decía, estos chicos no quieren quedarse en Canarias. Estos chicos pretenden continuar su viaje a Francia por la afinidad del idioma. Y vienen con una idea fija de trabajar. Aquí no pueden hacerlo porque son menores. Eso lo complica ya todo porque aquí, al llegar, las instrucciones que reciben son que tienen que estudiar, tienen que seguir normas, y eso no es lo que buscaban. Esto lo decía una jueza. Y esa es la realidad con la que nos estamos encontrando. Pero para terminar, usted decía también, no hemos aprendido nada en tantos años, en 20 años. Y mi pregunta es, ¿estamos aprendiendo ahora? ¿Estamos aprendiendo ahora? Y por último, terminar también con una otra pregunta. Yo creo en las concertaciones. Yo creo que desde las administraciones hay que concertar servicios hacia otras entidades o con otras entidades para ayudar a gestionar. ¿Cree usted también que es posible que todo el área de menores, sobre todo, sea concertada desde el Gobierno de Canarias o del propio Estado con otras instituciones, con otras asociaciones, con otras entidades, para poder, como el otro que dice, arrimar el hombro entre todos y poder ayudar a solucionar el problema? Gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor García. Tiene ahora el Grupo Nacionalista Canario, señora Valido.
Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos.
Perdón, ¿el sí. grupo suyo es?
El PP.
El PP, vale.
Bueno, muchas gracias, señor Juan José. Espero, como han dicho los compañeros, que se recupere de esa afección tan terrible que estamos padeciendo en todo el mundo. Bueno, ya se han hecho algunas preguntas que yo no voy a repetir, así que esperaré que luego usted comente, pero sí hay dos preguntas que no sé si le han hecho. Una, ¿cuántos menores quedan en los hoteles? Si usted tiene ese dato. Y después quisiera saber por qué hemos visto últimamente convenios de diferentes entidades que gestionan centros para menores inmigrantes y quisiera saber por qué hay distintos precios, por qué a unas entidades se les paga una cantidad y otras otra, y por qué a unas entidades se les paga la plaza desocupada y otras no. Me gustaría saber si usted me puede explicar por qué esa diferencia de proceder con las entidades que gestionan menores inmigrantes, si se debe al recurso, a la infraestructura, a los servicios que prestan, a la cualificación del personal, si hay una tipología de recursos de más calidad que otros y por eso varían los precios, porque no he conseguido entenderlo. A partir de ahí, formación para los menores inmigrantes en centros, de manera que estén ocupados, que se estén formando y que cuando salgan de los centros puedan de alguna manera estar preparados para la vida independiente, es clave. Lo que usted nos está pidiendo es algo que deberíamos exigir nosotros a las entidades, no que las entidades nos pidan a los políticos esta cuestión. Me parece que podríamos plantear una iniciativa en este sentido para desarrollar estas actividades que son tan importantes para los chicos y me gustaría también conocer su opinión si estas actividades podían realizarse de forma conjunta con menores nacionales porque creo que la clave de todo esto está en la integración. Me parece que sería interesante que allí donde se pudieran desarrollar módulos de formación ocupacional, de agricultura, de restauración, de cualquier tipo de preparación profesional, pudiera ser no solo para los chicos del centro, sino además para chicos nacionales del barrio, de la zona, que también demanden esa formación y que pudiéramos de alguna manera, como digo, fomentar la integración, el conocimiento del otro, que es uno de los grandes problemas que tenemos en esta materia. El problema que estamos teniendo muchas veces para abrir los centros es que ese desconocimiento del otro hace que los vecinos impidan la apertura, que los ayuntamientos ante cualquier reclamación vecinal bloqueen cualquier posibilidad de apertura. Y este trabajo es clave si queremos infraestructuras de futuro, si queremos que las infraestructuras permanezcan, el trabajo en integración. La financiación, ni España ni la Unión Europea pueden seguir dando la espalda a una realidad que es competencia suya. Porque los menores por ser inmigrantes no son solo competencia del Gobierno de Canarias, porque la ley de extranjería es clara, porque además se han hecho modificaciones que exigían que el Estado impulsara la derivación, que el Estado financiara los recursos y la formación. En este sentido, creo que en este Parlamento tendremos que ser mucho más contundentes y me he tomado nota de algunas cuestiones que dependen del Estado directamente, como la documentación, para que podamos exigir el cumplimiento. Igual que los planes plurianuales para impulsar la integración a los que el Estado está obligado después de la reforma de la ley de extranjería, ¿dónde están? Hay muchas cosas que necesitamos para poder regular esta situación. Ya termino. Las pruebas óseas. Esta es una batalla que además conozco particularmente que hemos vivido todas las consejeras. En esta ocasión de manera terrible por el porcentaje enorme de adultos supuestos menores que están en los centros. Hay una batalla continua entre la competencia de la sanidad canaria y la competencia del Estado. La sanidad canaria no puede asumir esto. No lo puede asumir, está desbordada y con la pandemia todavía más. Si necesitamos recursos del Estado, ¿vamos a exigirlo? Díganos, por favor, ¿qué tenemos que exigir al Estado para que se cree una unidad del Estado que haga las pruebas óseas sin saturar nuestros centros de salud porque no puede nuestra sanidad? Aquí tenemos en la comisión una antigua consejera de sanidad que de esto sabrá más que yo, pero las pruebas óseas yo entiendo que no podemos descargarlas en la sanidad canaria y que necesitamos que el Estado resuelva este asunto. Díganos qué tenemos que pedir, qué tenemos que exigir, porque desde este Parlamento lo haremos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Valido. Ahora le toca el turno al Grupo Socialista. Señora Cruz.
Gracias, señora presidenta. Le doy la bienvenida a don Juan José Domínguez, en nombre del grupo parlamentario al que represento. La verdad es que es una comparecencia muy intensa y se presta para debatir largo y tendido. Desde el Grupo Parlamentario Socialista somos conscientes de que usted dijo cuatro claves, al final solo tomé tres, de esas cuatro infraestructuras, la formación y la necesidad de determinar si son menores o no los que están en la red. Vale. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialista, creemos que la clave está bien clara. Y la clave de lo que ha sucedido es que tenemos una ley de atención al menor del año 97, que la primera crisis ocurrió, como usted la sitúa muy bien, en el 2000, y la siguiente en el 2006. Y la verdad es que no hemos sido conscientes de cumplir con el objeto de la ley, y es el tratamiento idéntico de los nacionales y los no nacionales. No podemos hablar de menores irregulares o no regulares en el territorio canario. Y esa es la clave. La clave es que para los menores nacionales tenemos un dispositivo de acogida inmediata. Y lo cierto es que la acogida inmediata está definida y está temporalizada. ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos a los menores extranjeros no acompañados, ese dispositivo donde dice A, dice B, entonces ya empezamos en la red de protección a fallar. Y eso no lo ha hecho este Gobierno, eso lo ha hecho quien tenía que garantizar una planificación y modificar la ley para dar una respuesta adecuada y que ese primer plan fuera capaz de darle respuesta al conjunto de los menores que se encontraban en este territorio. Lo que tengo claro es que este Gobierno quiere una sociedad segura. Y para querer una sociedad segura tiene que garantizar efectivamente la independencia, tener a seres con vida sana. Y no queremos una el Gobierno no quiere una sociedad insegura. Y para eso el tratamiento que tiene que tener los menores no acompañados debe ser diferente. Y en ese camino se está con la nueva ley, se está con el segundo plan para efectivamente estas deficiencias poderlas corregir. ¿Por qué? Porque los dispositivos estos no se cubre lo básico. El 75% de las actuaciones que tienen que tener estos niños y estas niñas es atender su malestar psicológico. Eso debe ser fundamental para evitar lo que decía la portavoz de Coalición Canaria, la conflictividad en la red, que eso genera al final el rechazo de la sociedad a que se establezcan infraestructuras en sus municipios, en sus localidades. A ese malestar hay que atender también la formación educativa, la formación ocupacional, la atención psiquiátrica. Estamos hablando de niños y niñas que a una edad muy temprana son separados de sus seres queridos. Eso a cualquier ser humano le genera trastornos y esos trastornos hay que atenderlos. Por otra parte, tenemos una red donde usted lo mismo lo planteaba, destina gran parte de su tiempo a la gestión de documentación, a la gestión administrativa, tarea que tendría que ir encaminada a garantizar las tareas educativas de estos niños y estas niñas. Todo el tema de las habilidades sociales, los conflictos culturales, hay que también abordar la educación, ¿sabe? La integración elemental, la integración. Por eso yo creo que el error fundamental es los dispositivos en sí, la falta de planificación. Los dispositivos tienen que estar para una acogida inmediata y no más, porque estamos privando a estos niños y a estas niñas de un derecho fundamental, y es a una atención igual al resto de los niños y niñas que existen en este territorio. Ya, señora presidenta, muchas gracias.
Muchas gracias. La verdad que el tema es muy interesante y por eso también un poquito de flexibilidad en el tiempo me parecía que era razonable como mesa. Pues bueno, ahora le toca a usted el arduo, la ardua labor de intentar responder. Tiene 10 minutos, le dejaremos un
poquito.
Pero
yo decía si íbamos a pedir pizza.
Sí, ¿no?
Responder todo esto, ¿no?
Me parece muy bien.
Porque si encima tengo que responder en 10 minutos, no, ya me están pidiendo milagros.
Sí, lo que usted
pueda. Haré lo que pueda.
Muy bien.
Haré lo que pueda. Bueno, hay muchas cosas que he apuntado y que coinciden y son denominadores comunes, ¿no? Bien, para no perder tiempo, dejo de escribir esto. Bueno, una cosa que se ha repetido mucho de niños y niñas, aquí nada más que hay niños, no hay niñas. Los dispositivos son para chicos. ¿Por qué? Porque el 99% periódico puro de las llegadas son chicos. Cuando llega alguna niña, es tan excepcional, el sistema no admite, la niña va derivada inmediatamente por una orden de fiscalía a un centro de menores nacionales mixto. ¿vale? O sea que nos centramos en chicos, en los dispositivos de emergencia, ¿no? Bien, medidas urgentes a corto plazo, comentaba la Asociación Socialista Gomera. ¿Es correcto?
Sí.
Agrupación, sí. Bueno, pues es lo que yo decía al final, es decir, para mí hay tres claves. Una, estará superada en función de que las pruebas óseas avancen, que es tener las estructuras. Ahora mismo se está contando con unas estructuras adicionales que son turísticas y que, lógicamente, hay una estrecha población de funcionamiento y, por tanto, tendrán que derivarse. Pero la clave ahora mismo para poder seguir avanzando, clave vital, es que el protocolo sanitario de determinación de la prueba ósea avance. También se me ha dicho en varias ocasiones, ¿a qué se debe? Pues se debe a una fantástica descoordinación, o sea, y falta de medios, por supuesto. ¿Qué ocurre con esto? Pues como nosotros conocemos el sistema, nos adelantamos a cubrir los problemas. Por ejemplo, la Policía Nacional es la competente de llevar los chicos al hospital cuando nos dan hora. Pues a veces se da la circunstancia que nos dan hora, pero la policía no puede confirmar porque no tiene efectivo para llevarlo. Pues nosotros nos adelantamos y los llevamos en nuestros furgones, porque sabemos, pero si no estamos atentos a esos detalles, todo esto todavía se demora de manera enfermiza, Y después, ya cuando hemos conseguido tener la parte sanitaria, el retraso llega en el forense. Horrible también. O sea, ¿por qué? Porque falta, por ejemplo, a Fuerteventura, el forense va cada X tiempo, encima se puso enfermo, y un centro que estaba habilitado para 24 plazas estaba en 50. Estuvimos en plena pandemia los primeros meses de confinamiento. Imaginarse si en una familia es complejo tener a todos los chiquillos, tener una sobreocupación de 30 pibes metidos en un recurso para 24. Aquello fue, no pasó nada, porque Dios es grande, Alá, Mahoma o quien sea, ¿no? Bien. Por tanto, la clave sanitaria. Las pruebas óseas determinarán que tenemos la mitad de personas dentro de los centros que no tenían que estar. Por tanto, se liberan plazas, se liberan estructuras y, como consecuencia de eso, lo que todos hemos coincidido, si son menos menores los que al final tenemos que integrar, será todo mucho más sencillo. Como consecuencia, la oferta formativa también estará ahí. Ahora, una clave, pues, por ejemplo, que se habilite el que las fuerzas de orden, o sea, las fuerzas, la policía, la Guardia Civil, los que están a pie de playa, que son los que primero tienen una intervención, pueden estar habilitados para determinar que un señor es adulto por mucho que diga que es menor. Yo he ido a centro y hay algunos que parecen hermanos mayores míos, de verdad, con media barba blanca. Eso no puede ser, eso no puede ser. Alguien tiene que decir, perdona, mío. Tú tienes más de 25 años bien calzado, Entonces, usted no puede venir aquí. No, pero es que, claro, y están ahí, a pan y cuchillo. Y después otra cosa, son los que cuando hay problemas los han generado ellos. Y después, lo que yo decía antes, el riesgo que todos estamos consintiendo de tener adultos con menores. Que esto es una responsabilidad, de verdad, que es para erradicarla inmediatamente. O sea, una medida es que en la playa, en el momento ese, esas cuestiones no puedan pasar así. Después, donde hay una cierta duda, está la duda. Y siempre tiene que prevalecer el interés general del menor, ¿verdad? Pero hay veces, hombre, que aquí dices tú, no me equivoco de ninguna de las maneras. Bueno, lo digo porque son cuestiones que se pueden mejorar y que ahora mismo nadie se responsabiliza y la gente va a lo que va. Dice que es menor, venga, para el hueco de los menores. Y después la prueba ósea, ¿no? Bien, Unidas Podemos, dispositivos de Mundo Nuevo. Actualmente nosotros gestionamos los primeros que se crearon, que además eran institucionales, es decir, que eran instalaciones públicas, ¿no? Los primeros fue, precisamente, que antes lo hablaba, de que hay más recursos, el Grupo Popular, de que, por ejemplo, pues claro, colaboran, deberían de colaborar. A veces no colaboran todo lo que debieran, y eso sí que es muy triste, ¿no? De hecho, voy a contar un par de anécdotas porque se puede entender mejor por qué en la península no nos van a echar una mano. Si entre nosotros nos obstaculizamos. Yo he vivido en mis carnes cómo un ayuntamiento bloquea que se abra un centro del Cabildo, pero lo bloquea por activa y por pasiva. ¿Cómo se hace? Y estas cosas, pues en fin, han ocurrido, de cómo un alcalde llama a un señor que tenía el tema, que al final tenía la gasolinera, y dice, como alquiles eso, dejamos de... O sea, cosas un poco tal. Esas cosas ocurren, ocurren, y más veces de las que nos gustaría pensar que ocurre. Entonces, claro, a veces los cabildos, pues cuando tienen un problema con el gobierno de Canarias, van a sálvese quien pueda. Pero claro, pero después le pasa a los ayuntamientos también, por tanto es fácil entender cómo todos estamos a veces a la penúltima pregunta. Y yo en muchas ocasiones he dicho, y yo de verdad he trabajado pues por como son tantos años, pues he trabajado con todos los colores, con todas las personas que he tenido que trabajar en 20 años. Y entonces, al final, llegamos a las mismas conclusiones. O sea, si aquí no hemos sido capaces de tener un tema tal, ¿cómo vamos a esperar que en Extremadura pues puedan tener ese concepto de solidaridad, ¿no? Bien, por tanto, tenemos Ayagaure, que es del Cabildo, 24 plazas, Tejeda, 36 plazas municipal, un ofrecimiento en un momento importante del alcalde, y que tenemos, podemos hablar de un modelo de integración, claro que sí, estamos hablando en sitios donde una población mayor, muy mayor, que además puede ser mucho más asustadiza de ver de la noche a la mañana a un montón de galletones negros, que, y digo negros porque son negros, ¿verdad? Porque alguna vez lo hemos hablado y dice, oye, de color, dice, no, yo soy negro, ¿eh? Que cada uno tenga su color. ¿Y que están deambulando por el pueblo? No, que estamos integrándolo. No se les puede dejar de cualquier manera. Hay que empezar a convivir con las asociaciones juveniles que haya, haciendo cosas tan sencillas como un partido de fútbol. Después, otra estrategia importante es ver cómo la contratación de determinados puestos son de gente del municipio. La señora de la limpieza, etc. Son nuestros principales embajadores. A la hora de que alguien cuente cosas, ellos van a contar la verdad. Es decir, porque hay mucho bulo alrededor de todo esto, pero además hay que entenderlo, como alguna vez ha dicho alguien, no, es decir, un comportamiento xenófobo. Hombre, para un poco, hombre, yo no veo a los señores mayores de Tejeda siendo xenófobos por naturaleza, yo veo a señores mayores que no tienen información y están asustados. Vamos a empatizar con todas las partes, no va a nada bueno convertir a unos malos y a otros buenos. No, la gente no es mala por naturaleza, y después hay chiquillos que no se merecen todo el esfuerzo que se da con ellos y que ensombrece el trabajo y la integración del resto. Pero eso también ocurre, y cuando ocurre eso hay que entender la respuesta de la población, se enfada la gente por lo desconocido. Entonces, hay que trabajar. La integración no es un elemento que viene por generación espontánea. Eso es, hay que trabajarlo, hay que estimularlo, es un músculo que hay que estimular mucho, ¿no? Y por último, los dos recursos, otro en Fuerteventura, que hablaba antes, que tiene 25 plazas, pero ahora mismo está casi en 50, y otro último que fue de finales del año pasado, de mediados del año y tal, que es un antiguo convento. También hay que tener estrategia a la hora de buscar las instalaciones. O sea, no se pueden poner las cosas en cualquier sitio. A mí me ofrecieron un convento en Tafira. Yo me meto allí con todos los pibes y todos rodeados de chalés, y estamos un día sí, otro también, con follones, con los vecinos. Hay que entender que estas cosas no se pueden meter con calzado. Sin embargo, encontramos otro en Los Hoyos con 80 plazas. Por tanto, tenemos 36, 24, 80 y unas 50 plazas en Fuerteventura. Profesionales, la ratio de técnicos educativos está en 5-1. Y después tiene un equipo multidisciplinar, que son los educadores por turno, y finalmente el director, psicólogo, trabajadora social. Perfil de los trabajadores, pues todos los que están en el ámbito más básico, que son técnicos auxiliares educativos, pues tienen una formación profesional, y todo lo que ya está especializado, como son educadores, tienen que tener lo que antes era una licenciatura, una diplomatura, ahora un grado en educación social. Básicamente, los perfiles que concurren profesionales pues suelen ser psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, maestros, pero ejercen como educadores. Y después, según la ley del menor, pues los que tienen experiencia de 2 años pueden acceder a la plaza de dirección. Y después, los que ejercen específicamente una especialización, como es los psicólogos, que no hacen de educadores, sino de psicólogos o de trabajadores sociales. Esto con respecto al ratio profesional, los dispositivos, total de menores, también lo he dicho, los motivos de los retrasos en la determinación de la edad, pues lo que decía antes, la descoordinación, es decir, la policía no tiene el coche, el hospital te da la plaza, el otro no sé qué, después el forense no estaba, en fin. Yo creo que es más sencillo de cómo lo tenemos, pero se ha ido dejando. O sea, algo que es tan importante por los datos que estoy dando, es decir, si nos ponemos con este tema en 2 meses, resolvemos 700 plazas, pero bueno, ¿cuántos hoteles se van a cerrar? ¿Se cierran todos? Se cierran todos del taponazo. Y sin embargo, mientras esto no se mueve, los hoteles se siguen no cerrando, se siguen llenando. Entonces, de verdad que esto, en fin, a veces a veces no, casi siempre la dirección general es imposible, no llega la directora general, con todos los directores generales que me ha tocado trabajar, llega un momento que cuando están estas crisis, la dirección general es exclusivamente de menores extranjeros. Es imposible que puedan atender otra cosa. Eso, y ya no tanto, también la viceconsejería y la consejería. Entonces, bueno, es una situación que, insisto, yo no soy ningún profeta, pero doy datos y doy evidencias de cuestiones que creo que empujando entre todos se podría resolver, ¿no? De manera más ágil, indudablemente, ¿no? Agilizar los trámites en la documentación, pues indudablemente ya es una cuestión que a nosotros se nos escapa, porque antes era 3 meses, ahora es 1 año y medio, hay muchos cambios de legislación, antes no necesitaban documentarse y se les acreditaba directamente, con el tiempo van cambiando las circulares, ahora se pide, todo eso son obstáculos, por lo que decíamos antes, si estos menores los hemos tenido atendidos, los hemos formado, y cuando van a integrarse no están documentados, esa gente está abocada a no poder realizar prácticamente nada para lo que lo hemos preparado. Porque si no tiene la documentación, no puede conseguir la cédula de trabajo y todas estas cuestiones, ¿eh? O sea, yo creo que eso, en fin, eso es una cuestión de que si nos piden el protocolo que hay actualmente con los diferentes consulados, se puede ver o se tendría que ver, y esto creo que podría ser un tema del Ministerio del Interior, de ver cómo este tema se puede resolver de manera más ágil. Que después pueden haber otros tipos de intereses que a mí se me escapa, porque Marruecos, que podría llevarlo más pronto, ahora lo lleva más tarde. En fin, yo creo que de eso todos sabemos algo o podemos intuir que puede haber otro tipo de intereses, ¿no? Voy contestando. La formación propuesta de protocolo para la formación, pues bueno, yo creo que es una coordinación que tienen que hacer dentro de las administraciones del Gobierno de Canarias, es decir, entre consejería de servicios sociales, consejería de empleo, es decir, ahí está la clave. Yo, de todos modos, como esto lo veo venir, yo lo hablé ya hace un mes con la directora general y le dije, oye, Ireche, vamos a ir avanzando estos temas porque en un momento determinado esto va a ser un problema serio. Ahora mismo parece que lo vamos aliviando porque hay un problema superior, pero un problema porque tapa al otro. La formación va a ser básica, porque con eso no solo conseguimos el itinerario del menor que ya empieza a demandar, que ya con la alfabetización no le vale, él está demandando formación, con independencia que después vaya a Francia o vaya a Madrid. Es decir, eso que antes dijo uno de ustedes, es decir, de que los menores venían con un cronograma, con una planificación y después aquí tal, no, ellos vienen, a veces no saben ni dónde está Canarias, eso de entrada, ellos vienen, en todo caso, en el mejor de los casos, a España. O Europa, más amplio. Cuando llegan aquí, claro, pues hay un golpe. ¿Por qué? Porque no, ellos piensan que era llegar, era trabajar y tal, y sobre todo después se les va contando, es el trabajo de los profesionales. Es decir, que ahora tienen una oportunidad, la diferencia de quien ha dado adulto, que lo tiene todo mucho más incierto. Él tiene una ventaja, se va a formar, va a tener más posibilidades de estar documentado y como consecuencia de una integración social y finalmente laboral. Y eso le gusta. Y lo ven en un corto plazo de 1 año, 1 año y medio, 2 años. Por tanto, muchísimos de ellos que venían con ese plan migratorio lo abandonan. Se echan una media novia, claro, y se empiezan a integrar, pero lo importante de ello es que cuando terminen su proceso se queden con garantías, integrados con garantías y no deambulando por ahí y sumando pues a lo que ya sabemos que se suma cuando no se tiene la mínima cobertura, ¿no? Por tanto, aclaro eso, de que todo este proceso nuestro es un proceso muy bueno. Después hay chavales que pueden dar el salto y tal, porque tienen familia, pero les va a servir mucho ya todo lo que tienen, porque toda la circulación va a ser mucho más directa, ¿no? Yo creo que con esto respondí todo lo suyo, ¿eh? que era la parte de las pizzas, casi, ¿eh? Bueno, competencia estatal y europea, no a Canarias. Competencia estatal y europea, efectivamente, o sea, yo creo que es un discurso que todos los gobiernos, desde que empezaron esto, han intentado. No. Ah, vale. Es decir, oiga, que aquí haya 1.500 menores extranjeros no se puede interpretar como que es la cuota dentro de la ley del menor de los menores que tiene que tener Canarias, ¿no? Porque, por suerte o por desgracia, estamos en donde estamos, en este lado, y entran los que entran. Esto es un problema, como poco, del Estado. Y a partir de ahí, si alargamos un poquito la mano, europeo. Pero la verdad, en 20 años, Siempre estamos en el mismo discurso de ida y vuelta, o sea, no se avanza. Y al final hay que sacar las castañas del fuego aquí, pero desde luego no se puede abandonar ese discurso. Después, como mínimo, pues entiende que a veces hay ayuda, hay no sé qué, pero la realidad es que no podemos estar esperando a que alguien lo interprete como es, porque en el camino se te va el tiempo y tenemos que actuar, pero desde luego que debería de ser así, debería de ser así. Por tanto, totalmente de acuerdo, ¿no? La prueba de determinación de edad, agilizar, pues ya lo que hemos ido diciendo, hay una parte que debería ser a pie de playa, no todo el mundo con levantar la mano y decir soy mayor de edad y estar peinando canas el muchacho puede entrar en el grupo, no puede entrar, tiene que haber una garantía razonable en esa discriminación previa que no se está haciendo porque nadie se quiere mojar y falta que a lo mejor la instrucción refuerce esa cuestión a través de delegación del gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Centros y menores, pues ya lo he comentado antes, hay otros muchos más, no puedo concretar cuántos están en el sur, pero pregunté por curiosidad, por si salía ese tema antes de venir, y me dicen que prácticamente no se ha cerrado ninguno. Es decir, lo que se está intentando es que cuando hay que abrir otro, no se abra en otro complejo. Y se está intentando abrir otro, pero no es fácil, no es fácil. Ante la situación desesperada, era lo más rápido. Lo más inmediato estaba el complejo de apartamentos con camas, manta y todo el tinglado. Entonces, esta es la realidad. Y vuelvo a la casilla de salida. Si agilizamos las pruebas óseas, en un par de meses vemos cuál es la fotografía fija de la realidad de los menores extranjeros en Canarias. Y va a cambiar muchísimo. Primero, porque el número va a permitir cerrar todo lo que está abierto de manera extraordinaria. Segundo, tener una estructura estable con instalaciones razonables. Y tercero, empezar a aspirar a que el programa formativo que se pueda trabajar dentro de las propias consejerías del Gobierno de Canarias, que ya se hizo en el 2006, tiene que estar pensada para que sean programas de habilitación. En fin, no conozco bien ese mundo, pero sé que he encargado a ciertas empresas que ya trabajaron en su momento por irle agilizando el itinerario a la directora general para cuando ella tenga esa información con su consejera, que ya estarán en sobreaviso los otros. O sea, lo que estoy haciendo es caminando para que toda esa parte ya administrativa, burocrática, donde hay fondos, donde no hay fondos estatal, después sea ya un tema de voluntad política de ponerlo en marcha en un mes. Pero claro, a todo esto igual nos puede llevar 3 meses. O sea, no debería ser más, porque nos podríamos estar viendo, si todo camina a su ritmo, nos podríamos ver con 600 menores en unos centros donde estos muchachos, galletones adolescentes, se levantan por la mañana y no tienen nada que hacer. Eso es una locura. Estos chicos, aparte que lo están demandando, ellos quieren, porque si no, ¿qué discurso tenemos con ellos? ¿Qué fuerza tenemos para decirles que estamos en el camino correcto? Que además, ¿por qué se tienen que portar bien y no portarse mal? ¿Por qué tienen que olvidarse cuando alguien los desafía? O sea, porque hay una recompensa al final. O sea, pero si estamos atascados en eso, insisto, ahora todavía estamos en la alfabetización, estamos en el barullo, pero esto en 3 meses será otra cosa. Y los pibes nos mirarán y dirán, ¿qué pasa aquí? Y eso puede ser una bomba de relojería, como lo fue en el 2006 y como, insisto, se consiguió. Se consiguió tanto en Tenerife como en Gran Canaria, fundamentalmente, porque está todo el grueso. Se consiguió con diferentes empresas, con los programas esos habilitantes, que la gente por las mañanas fueran a sus clases, que hay cosas más bonitas que la integración, que están recibiendo formación, que les da el aire, que van al recreo, que si encima se pueden compaginar con chicos nacionales, fantástico, miel sobre hojuelas. Lo veo complicado por la urgencia, porque es un tema que se tiene que poner todo tan rápido, que si se tiene que poner más, digamos, exigencias para lo otro, ahora, que es compatible, totalmente. Ellos no tienen ningún problema en compartir todo lo que sea, pero lo rápido es que los... ¿Pero me deja un par de minutos para que tome agua o no? Ya, sí. Como suelen decir ustedes, que yo no me dedico a esto, voy terminando, señoría. Es lo que se dice, ¿no? O señora presidenta. Yo porque lo veo en la tele. Bueno, pues voy terminando. Porque las cosas que tengo apuntadas prácticamente se repetían antes, ¿no? Las infraestructuras, como alguien comentó, efectivamente no tenemos que estar pensando solamente en que sean inmuebles del Gobierno de Canarias. Se podría estar hablando de inmuebles insulares, de inmuebles locales. O sea, se pueden llegar a grandes acuerdos porque hay mucho cerrado, mucha instalación desperdiciada. Y que a veces, por determinados intereses, no interesa aflorarla porque parece que todo es un problema. Pero si hay voluntad, estos problemas de infraestructura estarían meridianamente resueltos, ¿no? La adaptación de los menores al sistema ya lo comenté, concertar con... ¿Eh? No tengo ni idea. No tengo ni idea porque eso no se hace en una mesa abierta. A nosotros se nos da. Ahora, que pueden haber variaciones que pueden estar justificadas en... Por ejemplo, nosotros gestionamos en inmuebles públicos. Teníamos un precio. ¿Por qué? Porque el inmueble es público. Entonces, ahora estamos gestionando también, por la necesidad y la demanda, en un inmueble particular. Claro, eso tiene un sobrecosto que antes la Administración lo absorbía porque el inmueble era suyo y tal. Puede haber una variable. Ahora, a partir de ahí, tendríamos que tener todos los mismos parámetros. Es decir, la ratio, lo que sale de personal, la exigencia de personal, lo que es la plaza de alimentación, y tendríamos que ir todos a un estándar. Si hay diferentes precios, yo lo desconozco porque yo firmo lo nuestro, que son contratos de emergencia, y desconozco los otros. En fin, sí. Disparidad, lo que sea. La formación de 16 y 18, y después aclarar lo de los menores de 16. O sea, son tan pocos los que hay que la exigencia es una prioridad. El director de ese centro que tiene la guarda de la custodia del menor tiene que inmediatamente poner un plan estratégico de alfabetización con esos niños e inmediatamente ya ir buscando una fase de adaptación al centro escolar más cercano. El chico tiene que entrar inmediatamente y los nuestros son todos y me costaría creer que hay alguna entidad que no lo tenga. Me costaría creer. Si no fuera así, sería una excepción. Lo normal es que eso esté cubierto. Y el estancamiento lo tenemos de 16 a 18. Yo, de verdad, si no he podido contestar algo más, es que no, el tiempo no me da para más. La legislación de la ley de menores, combatir el rechazo social, pues lo que hemos hablado, que hay cuestiones que desde dentro se pueden hacer muy bien con la población. Y establecer la duración de los dispositivos, eso lo veo una utopía, ojalá fuera así. Eso de que diga, porque es que eso no ocurre ni con los nacionales. Fijémonos si es grave. Un CAI, que es un centro de acogida inmediata, el menor no debe estar más de 3 meses para una valoración inmediata y después ver si va a la red o va con un familiar de referencia. Hay veces que por diferentes circunstancias tardan hasta 6 y 9 meses. Y eso es con los nuestros. O sea, esto, si no hay dónde llevar estos menores, tenemos un centro con 80.
Vamos a tener que terminar ya, bueno, que tenemos al siguiente ponente. Yo lo agradezco.
Pero que lo veo complicadísimo eso. Ojalá sí pudiera ser así, ¿no? Bueno, pues.
Muchísimas gracias.
Pues nada, ha sido un placer compartir todas estas inquietudes y a ver si de verdad desde aquí puede haber un empujoncito que facilite las cuestiones en la práctica. Mientras tanto, nosotros seguiremos echando todo lo que hay que echar. ¿Eh?
Lo siento,
un placer, sí,
y la verdad que es muy interesante y nos quedamos con ganas de seguir debatiendo más.
Al principio que esto daba...
Aprovecho para seguir con la comisión y darle la bienvenida a don Juan Carlos Martín Quintana, profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y coordinador del Máster en Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitario de la Universidad, para hablarnos de parentalidad positiva. Tiene usted la palabra por un tiempo de 10 minutos.
Bueno, buenos días a todas y a todos, y en primer lugar pues agradecer la invitación para compartir esta sesión. Lo agradezco fundamentalmente porque llevamos años trabajando también con el Gobierno Canario, en concreto con la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, y creo que haciendo un trabajo conjunto muy interesante, sobre todo en lo que voy a hablar, que es el tema de la parentalidad positiva, ¿no? Yo me imagino que todo el mundo conoce el concepto de lo que es parentalidad positiva, y en este caso este concepto surge en el 2006 por una recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, donde insta a todos los Estados miembros a promover políticas de apoyo al ejercicio de la parentalidad. Y esto es muy importante cuando surge en este año, sobre todo porque marca un antes y un después en lo que es el trabajo con familias. Hay muchas asociaciones, muchas instituciones que llevan muchos años trabajando con familias, con infancia, pero precisamente que la Unión Europea, en este caso el Comité de Ministros del Consejo de Europa, saque esta recomendación, marca toda una serie de políticas en familia y en Europa, donde da toda una cobertura a todo ese trabajo que se está realizando y en cierta medida lo que hace es ordenar precisamente ese trabajo y hacia dónde tienen que seguir las políticas de familias en Europa, ¿no? ¿Es casual? Bueno, yo creo que no es casual. Es decir, este trabajo importante, esta recomendación del Consejo de Europa en el 2006, inicialmente para los Estados miembros, hoy en día es un concepto completamente internacionalizado, en donde en todos los países se siguen políticas de apoyo al ejercicio de la parentalidad partiendo de esta recomendación. Después veremos una gráfica donde verán la gran importancia que tiene este concepto. Cuando hablamos de parentalidad positiva, hablamos precisamente no de una corriente psicológica, como podría ser el conductismo, como podría ser el psicoanálisis, como podría ser el humanismo. No, estamos hablando de un enfoque que es lo que hace es centrar precisamente la mirada a la infancia y la familia de una manera muy determinada que promueva precisamente el que los hijos y las hijas puedan tener un desarrollo y una educación adecuada, y para ello que los padres y las madres o aquellos que ejerzan figuras parentales o aquellos que ejerzan funciones parentales puedan ejercer adecuadamente esa parentalidad para satisfacer las necesidades propias de los hijos e hijas, ¿no? Entonces, ese es el concepto en realidad. Pero estamos hablando de un enfoque, una mirada especial, ¿no?, hacia lo que es la infancia y la familia, ¿no? Ese comportamiento parental adecuado o ese comportamiento que tienen que tener aquellas personas que ejercen esas funciones parentales adecuadas se basa fundamentalmente en lo que establece la recomendación y lo que se llama los principios de la parentalidad positiva, en 6 principios que son fundamentales, como es el promover vínculos afectivos, es decir, un padre o una madre que quiera tener un comportamiento parental adecuado para favorecer el desarrollo y la educación de los hijos, tiene que crear vínculos estables, saludables, en la relación que pueda tener con sus hijos. Pero también tiene que verse en el contexto familiar, un contexto familiar que esté bien estructurado, donde existan normas, donde existan límites, donde exista una supervisión y guía hacia los propios hijos y las propias hijas, ¿no? Entonces, ese contexto familiar bien estructurado también facilita el ejercicio positivo de la parentalidad. Por supuesto, también que los padres y las madres o quienes ejercen funciones parentales puedan estimular y apoyar el aprendizaje, pero no solamente el aprendizaje escolar, sino también el aprendizaje cotidiano, en su día a día. También otro principio es la capacitación. Los padres y las madres tenemos que creer en nuestros hijos. Tenemos que dotarlos de competencias para que ellos puedan, en el día de mañana, en el futuro, pues ser los protagonistas de esa sociedad. Y que eso va a incidir notoriamente en lo que va a ser ese autoconcepto o esa autoestima del propio niño o la propia niña, ¿no? Otro principio es el reconocimiento. Los padres y las madres tienen que mostrar interés por sus hijos, saber de sus hijos. Esto es muy fácil cuando cuando hablamos en la primera infancia, que los padres y las madres estamos todo el día pendientes de ellos, estamos encima de ellos y sabemos hasta los dibujos animados que les gustan. Pero ya cuando ya empiezan el colegio, cuando ya empiezan a tener, entran en la adolescencia y demás, parece que hay una cierta despegue hacia ellos, y lo que fomenta precisamente que problemas cuando no tenemos esa buen conocimiento de lo que ellos realmente les gusta, hacen. Pero no solamente mostrar interés para validar sus experiencias, sino también porque ellos tienen que formar parte de las tomas de decisiones que se tienen que realizar en la familia, dependiendo también, por supuesto, de las edades que tengan los hijos, pero tienen que ser un agente activo dentro de esa propia familia, ¿no? Y, por último, el principio para mí fundamental de esta recomendación del Consejo de Europa es que la educación tiene que ser sin violencia. Es decir, no se puede entender un comportamiento parental adecuado que pueda satisfacer las necesidades de los hijos e hijos si está asociado a la violencia. Eso es completamente absurdo pensarlo, ¿no? Bien, pues este enfoque de la parentalidad positiva se nutre de varios presupuestos que son fundamentales y que todo el mundo compartimos, ¿no? Y es que la familia sigue siendo la institución fundamental para la convivencia democrática de nuestra sociedad, y lo vemos sobre todo estos últimos años con la gran crisis que hemos sufrido por causa de la COVID, ¿no? Donde, ¿qué no sería de muchos niños, muchas niñas, qué no sería de muchas familias si no hubiesen tenido el apoyo, precisamente en este caso ahora, de la familia biológica, de los abuelos, que se han hecho cargo de muchas de las situaciones familiares? Pero nos ha pasado también en otro tipo de crisis. Por eso, precisa la familia ser entendida como un bien público y necesita inversión, en este caso, apoyo de toda la sociedad, ¿no? Es decir, muchas veces se mira a la familia como, y lo que lo que se dedica económicamente a la familia a veces se toma como un gasto y no es una inversión que estamos haciendo de cara a esa sociedad, ¿no? Y luego la familia también es un sistema dinámico que es abierto, que está abierto a múltiples contextos. La familia no es la única que educa también otros contextos, como es el educativo, como son el mundo de los iguales, como es el mundo social. Por lo tanto, la familia tiene que estar abierta y son los padres los que tienen que preocuparse para que se integre precisamente sus hijos e hijas en la propia comunidad. Pero para ello necesita de comunidades que sean sensibles y que estén bien cohesionadas para que puedan ser una fuente formal importante de apoyo para la propia familia, que eso sí se está perdiendo desde hace muchos años, el papel importante que puede tener la comunidad, ¿no? Y también, por último, se dice que estas figuras parentales requieren de apoyo y que son precisamente las entidades locales las más cercanas a la ciudadanía las que tienes que dispensar esos apoyos, ¿no? Bien, ¿qué aporta la parentalidad positiva dentro de lo que puede ser esa recomendación? Pues, como decía al principio, pues un enfoque inspirador de las políticas de familia en Europa, ¿no? Y que facilita entender tanto la complejidad del ejercicio de la parentalidad. Nadie duda de que ser padre, ser madre o ejercer esas funciones parentales no es para nada fácil y que necesita de muchos apoyos, pero también va a necesitar de unas buenas prácticas profesionales para que aquellas familias que tengan necesidades puedan tener el apoyo más adecuado, ¿no? Y de calidad. También este enfoque va a aportar el que se utilice un lenguaje común para reflexionar, y no reflexionar solo desde la propia universidad ni los investigadores, sino que puedan reflexionar conjuntamente los profesionales, los investigadores y los políticos. Yo creo que lo que aporta precisamente la parentalidad positiva es ese lenguaje común y que nos podamos entender, porque a veces parece que hay diferentes tipos de niveles de lenguaje cuando hablamos de infancia y familia. Y no, yo creo que todos hablamos lo mismo, pero lo tenemos que entender y tenemos que marcar una serie de pautas para ellos, ¿no? Otra cuestión que es muy importante es que da protagonismo a las familias en los servicios y resalta la importancia de establecer relaciones de colaboración con ellas. Muchas veces, a veces la familia suele ser sujetos pasivos dentro de lo que es la intervención, para nada. Desde el minuto uno, y así es como yo entiendo la intervención, desde el minuto uno cuando una familia entra en un servicio ya está siendo evaluada e intervenida. Por lo tanto, todo lo que se haga con la familia tiene que ser también con la colaboración de ellos. Incluso ese plan de intervención que se quiere hacer con la familia tiene que ser consensuada con la propia familia. A veces utilizamos, y es algo que yo muy critico mucho, porque en el ámbito de lo social utilizamos mucho el modelo médico, y para nada nos sirve el modelo médico. Es decir, esto de estar en un despacho esperando a que nos toquen la puerta para atender a una persona que tiene necesidades, yo creo que es lo más pobre que se podría hacer como prestación de servicio. Yo creo que tiene que tener una respuesta más proactiva, y en este sentido, cuando uno pues hace una evaluación de la familia, poder hacer un plan de intervención familiar, pero siempre consensuado con la propia familia, porque las familias saben perfectamente qué es lo que pueden hacer y cómo cuando están en una situación de dificultad, ¿no? Y por eso es importante darle protagonismo a la familia. Y luego, por supuesto, poner énfasis en la prevención y en la promoción, en las fortalezas y en la resiliencia. Muchas veces hablamos solo de riesgo, solo de vulnerabilidad, y si algo aporta este enfoque es que cuando evaluamos a las familias evaluamos riesgo y vulnerabilidad, pero también vamos a evaluar fortaleza y protección y resiliencia en la familia. Muchas veces pensamos que esta familia que tiene, estoy hablando de las familias que están en situación de vulnerabilidad o de riesgo psicosocial, que están en una situación muy difícil, pero habría que preguntarle, porque no sería la primera vez, y en las situaciones en las que ellos han pasado, seguro que hay muchas veces que han afrontado esas dificultades, y hay que saber cómo las ha afrontado, porque también tienen fortalezas, y agarrarnos precisamente a esas fortalezas, ¿no? Y a veces vemos que o no confiamos en ellas y pensamos que no pueden salir de esa situación y que no tienen nada que hacer, sino que dependen de otras personas para poder salir de su situación, ¿no? Por eso, este enfoque de la parentalidad positiva facilita una nueva mirada a la familia y al trabajo profesional, y luego lo más importante es que va dirigida a todas las familias, no solamente a las familias más vulnerables, ¿no? Que muchas veces parece que intervenimos para este tipo de familias. ¿Me estás mirando?
Hemos pasado un poquito de tiempo.
Ah, ¿que no hemos pasado?
El primer bloque, después tiene otros 10 minutos más. Ay. Pero bueno, si quiere acabar.
Sí, por terminar, que es muy rápido, entonces por no dejarlo esto aquí, ¿no? Esto es un gráfico simplemente para que vean la importancia que tiene el concepto, este enfoque de la parentalidad positiva. La recomendación es el 2006 y se fijan hasta el 2020 que tenemos los datos sobre parentalidad positiva. Ahí lo que se ve es cómo aumenta a nivel internacional las publicaciones que se hacen sobre parentalidad. Desde 2006, cuando se hace la recomendación, 1.436 artículos en 14 años sobre parentalidad positiva, para que vean la importancia que a nivel internacional tiene este enfoque, ¿no? Y para terminar, simplemente posicionar cómo está la parentalidad positiva en España, que me parece que es relevante saber que ambas universidades canarias forma parte del grupo de expertos de parentalidad positiva para la FEM y para el Ministerio. Y esas publicaciones, hemos sido nosotros los partícipes de esas publicaciones para entender el concepto de parentalidad positiva, para hablar sobre la educación parental como recurso psicoeducativo para la parentalidad positiva, para ver cuáles son las prácticas profesionales importantes a realizar, y luego toda una guía de buenas prácticas para que cada servicio, los profesionales y los programas puedan evaluar en qué medida esos servicios promueven la parentalidad positiva. Y en Canarias, que es donde ya quería terminar, ¿qué se ha hecho en parentalidad positiva? Yo creo que ha habido un recorrido importante en los últimos años, y parte de dos estudios. Bueno, primero del estudio que se hizo sobre la situación de la infancia y la familia en Canarias, donde ahí se hizo un esfuerzo tremendo por recoger cuál es la realidad canaria, que esto fue en el 2017, y de ahí parte las estrategias canarias de infancia, adolescencia y familia, y donde en ambas se hace mucha referencia a lo que es la parentalidad positiva, si se toma como marco lo que es la parentalidad positiva, y precisamente en la estrategia, en la línea de actuación 1, hay un objetivo muy claro dirigido exclusivamente a promover la parentalidad positiva, ¿no? Y creo que es importante pues llevar a cabo esta estrategia para poder responder a los objetivos que se habían puesto. Y luego, sí es importante también tener en cuenta que lo que no hablaba yo del protocolo de buenas prácticas sobre parentalidad positiva, el Ministerio y la FEM están promoviendo unos reconocimientos a aquellos servicios, a aquellos profesionales, a aquellos programas que promueven el ejercicio positivo de la parentalidad, dando reconocimiento público. pues en Canarias esas son las instituciones que han tenido reconocimiento por la FEN y por el Ministerio como servicios que promueven la parentalidad positiva. Incluso en la estrategia Canarias se recoge como uno de los objetivos de dar visibilidad precisamente a aquellos servicios que han partido de una autoevaluación y que han hecho un plan de mejora en el servicio para comprometerse a promover la parentalidad positiva. Aquí en Tenerife hay tres municipios, Granadilla, Bona, el de Adeje y el municipio de Arona. En Gran Canaria está el municipio de Aruca. Solamente de 88 municipios, solo tres tienen ese reconocimiento. Y luego hay cinco instituciones públicas, privadas, en este caso ONG, como Mensajero de la Paz, Aldeas Infantiles, la Asociación Estia y Padre Ancheta, y Opción 3, que tienen también ese reconocimiento. Y en el caso del Gobierno de Canarias, pues el Servicio de Programas de Adopción de Canarias, que tiene ese reconocimiento como servicio que promueve la parentalidad positiva. Aquí habría que hacer un esfuerzo importante por trasladar a todos los municipios esta necesidad de autoevaluación y de que sus servicios para mejorar la calidad de atención y apoyo a la familia promuevan la parentalidad positiva, ¿no? Yo creo que ese es un trabajo importante que hay que realizar, ¿no? Gracias.
Muchas gracias. Lo vamos a dejar aquí. Después tenemos de nuevo un turno donde se puede profundizar algo más. Y con el turno de los grupos parlamentarios comenzamos por la Agrupación Socialista Gomera, el señor Chinea.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días todavía, señor Martín. La verdad que ha sido un honor tenerlo hoy aquí y explicándonos esta estrategia de parentalidad positiva, que yo la verdad que la desconocía, pero me parece pues muy, muy interesante y creo que hay que seguirla fortaleciendo. A mí me gustaría preguntarle si esta estrategia es también adaptable, o sea, si... Porque las circunstancias de las familias en un territorio como el nuestro, fragmentado, pues la situación en todas las islas no es la misma. Y me gustaría preguntarle eso, lo primero, si es adaptable a todas y cada una de las circunstancias de las familias en las diferentes islas. También me gustaría preguntarle, porque usted dijo que las figuras parentales requieren de apoyos de las corporaciones locales, ¿cuáles son esos apoyos que necesitan? Y, por supuesto, ¿qué tienen que hacer pues la Administración para proporcionar esos apoyos a las figuras parentales? También me gustaría preguntarle si en su segunda intervención nos puede hablar un poco sobre la mediación en la resolución de los conflictos, porque creo que es una figura clave la mediación. Además, creo que es importantísimo y cobra especial relevancia en algunos aspectos, como puede ser en los puntos de encuentro familiar. Y saber también, pues, por supuesto, si en el momento actual que estamos viviendo esta crisis socioeconómica debido a esta COVID-19 y debido a que hemos tenido que estar confinados, si considera que esa figura de mediación pues ha cobrado un mayor protagonismo y qué situaciones se han dado al respecto, si podría ponernos algunos ejemplos en su segunda intervención. Me llama la atención que no esté pues dirigido solo a familias vulnerables, sino a todo tipo de familias. Creo que eso es fundamental, que englobe a cualquier tipo de familias y que exista pues esa promoción y esa prevención pues para no llegar a situaciones límites donde todo después se va a complicar muchísimo más. Esa figura que le comentaba de la mediación pues queda amparada en la Ley Canaria de Mediación Familiar del 2003 y posteriormente también con la Ley Estatal del 2012, pero si bien me consta que a nivel estatal está pendiente de impulsar el anteproyecto de ley de mediación promulgado en enero del 2019. Si nos pudiese hablar también un poco de este aspecto y qué es lo que se espera y qué beneficios pues podría tener para nuestra tierra. Simplemente nada más, agradecerle su exposición y por supuesto, abrirle las puertas de nuestro grupo parlamentario, de la Agrupación Socialista Gomera, para en todo aquello que podamos ayudar, poder serles totalmente útil. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos. Tiene ahora la palabra la portavoz de Unidas Podemos, la señora del Río.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo voy a intentar ser breve ahora y no hacerle muchas preguntas como a la anterior, porque El tema me parece sumamente interesante. Sí que entiendo que el concepto de parentalidad positiva es un concepto en general para toda la familia, no solo para las vulnerables, que es por donde tenemos que trabajar todas las madres y padres. Y es más, creo que trasciende, y parentalidad no solamente es una función o no debe ser una responsabilidad solo de madre y padre. Y ahí sí quiero hacerle una pregunta, porque me preocupa, por ejemplo, el tema de los centros de menores, donde tenemos a nuestros niñas y niños más vulnerables, y en esa importancia de promover vínculos estables y saludables. Yo a veces entiendo que hay una contradicción cuando el personal a veces va rotando muy rápido o no tiene la suficiente formación para entender lo importante que es también que esos vínculos, quizás en instituciones como aldeas infantiles sí lo tienen más claro, y está esa figura que hace un poco las funciones de figura familiar, pero creo que es importante entenderlo también, esa función, como algo necesario para todo el resto de los centros. Hay una frase que a mí me gusta mucho y le quería preguntar su opinión al respecto, que dice que para educar al niño hace falta toda una tribu. Yo personalmente la comparto y la enlazo, y ahí le quiero preguntar en esa responsabilidad que tiene también la comunidad, la sociedad, la escuela, por supuesto, pero también la comunidad. Y cuando hablamos de comunidad me refiero a los pueblos cuando son pueblos pequeños, a los barrios cuando son ciudades más grandes, a esos espacios donde todo el mundo de alguna manera tenemos que interferir. Y con esas tres cositas que me ayuda, me doy por satisfecha y prefiero dejarle mi tiempo para la respuesta. Gracias.
Muchas gracias, señora Ríos. Tiene ahora la palabra la portavoz de Nueva Canaria, la señora Hernández.
Buenos días, señor Juan Carlos Martín, bienvenido a este Parlamento. Muchas gracias por su exposición. Y sin duda, este es un asunto muy, muy interesante. En mi caso lo conocí hace muchos años, sé del trabajo que se hace incluso con centros educativos y la importante labor que tiene este modelo, esta manera de entender la parentabilidad. Yo le quería también hacer algunas preguntas que tienen que ver cómo se ha ido adaptando este modelo a una realidad que a lo largo de la última década y media tiene que ver con los nuevos modelos de familia. Y luego, claro, la comunidad, tal y como la entendíamos, ya no es tal. Es decir, existen ahora comunidades físicas, pero hay una comunidad virtual, digital. Y los niños y las niñas, los adolescentes, pero también cada vez más los niños a menor edad, ya tienen acceso a esa comunidad digital que educa o contraeduca, depende de los contenidos y del. O sea, ¿cómo podemos? Me parece que es un gran reto de este siglo. ¿Cómo podemos fomentar esa parentabilidad positiva en un mundo virtual, sobre todo porque muchos de los padres no manejan esos recursos digitales? Una vez leí a alguien una reflexión que siempre se me ha quedado como algo para tener siempre en cuenta. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad donde los niños y niñas y jóvenes saben de una materia más que los adultos. Esto nunca se ha dado antes en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad siempre el adulto maestro, el adulto sacerdote, el adulto padre, sabía más del mundo, el conocimiento lo dominaba más que un niño. Pues en esta era que nos ha tocado vivir es al revés. Y eso tiene pues su ventaja y también su riesgo. Planteaba en el marco de esos seis principios, claro, esos seis principios efectivamente es para todas las familias, porque efectivamente ser un padre que fomente todo esto es muy complicado. Entre otras razones porque no se nace con un manual y los padres también tenemos nuestras propias limitaciones personales. Las escuelas de padres, que en una etapa fueron tan importantes, se empezaron a diluir y ya prácticamente no existen. Y además, los padres también tienen sus propias dificultades y no me refiero solo en el plano del conocimiento de las herramientas, sino que además vivimos una etapa donde la crisis anterior, que todavía ha dejado secuelas en algunos sectores de nuestra sociedad, y esta nueva crisis que es económica y social de manera dura, pues también tiene un impacto en el estado psicoemocional de la familia, y eso evidentemente va a influir en sus habilidades, en sus capacidades como padre para fomentar todo esto. Entonces, también, pues si habían hecho alguna reflexión en el marco de trabajo que sé que del ámbito universitario sobre cómo resituamos, porque claro, al final nos tenemos que siempre revisar nuestra acción y adaptar a las nuevas realidades. Gracias. Gracias de nuevo.
De nuevo tiene la palabra por el Grupo Popular el señor Poli Suárez. Disculpe.
Gracias, presidenta. Darle la bienvenida al señor Martín. Yo creo que su intervención nos ha situado en cómo estamos trabajando el tema que nos ocupa desde las distintas administraciones, desde las distintas instituciones. Usted hacía referencia a los ayuntamientos. Yo, todo aquel que me conoce sabe que soy defensor a ultranza de las corporaciones locales y del trabajo que se hace en las distintas, en los distintos ayuntamientos, sean del color político que sean, porque creo que un alcalde o alcaldesa, los propios concejales o concejalas, se dejan la piel para intentar solucionar los problemas de sus vecinos, de los 88 municipios. Pero yo creo que aquí la responsabilidad es compartida o tiene que ser compartida. Ayer presenciaba una conferencia de tres personas referentes en la política canaria y que hablaban del municipalismo. Y llegaban a la conclusión que todo, desde las administraciones superiores, todo se lo quieren trasladar al final a los ayuntamientos, que sean los ayuntamientos, darle a los ayuntamientos, venga, más, llenar más la bolsa de los ayuntamientos. Usted hacía esa referencia que los ayuntamientos se tenían que implicar. Yo no digo lo contrario, es más, corroboro y apoyo esa afirmación que usted hacía. ¿Pero qué se ha hecho por parte de las demás administraciones? ¿Qué se ha hecho por parte de otras instituciones como pueden ser las universidades canarias? Usted nos mostraba una lista de instituciones y entidades privadas que habían sido reconocidas por trabajar. ¿El resto de las administraciones, el resto de los ayuntamientos, tienen conocimiento del trabajo que ha llevado a cabo las distintas universidades en Canarias? ¿Las universidades canarias han convocado reuniones de trabajo con los 88 municipios a través de la FECAN, a través de los comisionados insulares o ayuntamiento por ayuntamiento para trabajar sobre, ya digo, el tema que nos ocupa? Yo creo que las familias, a mí me gusta oír que se trabaja con todas las familias y no solo con las desestructuradas, porque a veces hay familias más desestructuradas que las que están desestructuradas. Quiero decir con esto que no aquellas que están desestructuradas son las únicas que tienen problemas. No son las únicas que tienen problemas. Yo creo que, bueno, esto es una labor que hay que empezar desde cero. Están las famosas escuelas de padres y madres que en algunos municipios se trabaja, se potencian. Realmente no sé si funcionan y tienen los resultados esperados por yo creo que todos nosotros, ¿no? Pero creo que esto es un asunto que hay que trabajar desde la base. Y la base, como bien decía usted, son los propios ayuntamientos. Pero eso sí, donde las demás administraciones también, o instituciones, también arrimen el hombro. Eso es lo que, así que darle la bienvenida y agradecerle, lógicamente, este trabajo que yo creo que es muy importante.
Muchas gracias, señor Suárez. Hoy otra vez. señora Valido, que te esté el tiempo por 3 minutos, del Grupo Nacionalista Canario.
Muchas gracias. Bienvenido. Es un placer encontrarle después de algún tiempo. Siempre con las mismas preocupaciones, ¿verdad? Con la responsabilidad enorme de mejorar la educación de nuestros chicos, de nuestras chicas, de mejorar su vida, su bienestar social. Bueno, para empezar, quería preguntarle, usted ha expuesto la Estrategia Canaria Infancia y Familia, terminada en el año 2019, de la que hemos hablado sobradamente en esta comisión y en otras comisiones. Y, bueno, bajo la opinión de este grupo, no se ha terminado de dotar presupuestariamente, el año anterior nada, este año muy poco y dirigido a una serie de cuestiones que no son fundamentalmente las líneas que la Estrategia Canaria plantea. Me gustaría conocer, pues eso, bajo su opinión, si se está aplicando, si se está trabajando, si se está teniendo en cuenta y si la financiación es adecuada para que, precisamente hablando de parentalidad positiva, lo que ya se recogió en esa estrategia se ponga en marcha. Si usted cree que esto se va a poner en marcha o está todo parado. Me ha gustado mucho escucharlo hablar de familias, no solo familias vulnerables, porque la cuestión de la parentalidad no es solo una cuestión de familias vulnerables. Y porque muchas veces las familias no vulnerables no reconocen siquiera el problema que tienen en el hogar, no se plantean acudir a un ayuntamiento a pedir asesoramiento a los profesionales o información sobre un problema familiar. Parece innegable que en ocasiones las familias vulnerables disponen, por suerte, de muchísimas más herramientas, asesoramientos, acompañamientos, que las familias no vulnerables cuando tienen problemas de este tipo, que no tienen capacidad de enfrentarse a veces a estos problemas y de buscar las ayudas, o incluso desconocen los profesionales que existen y las vías que existen desde lo público para ayudarles a resolver estos problemas, ¿no? Me parece muy importante el enfoque de plantear este tipo de trabajo no solo con las familias vulnerables, porque esta es una cuestión que se da en absolutamente todas las familias, independientemente de sus recursos. Apuesto a un énfasis muy importante en la prevención y en la promoción, y este asunto me gustaría que me lo detallara un poco más, ¿no? Porque de la prevención hablamos mucho y todos sabemos lo importante que es y la perseguimos, pero me gustaría mucho hablar de líneas de promoción, porque creo que hay escaso conocimiento, quizás en la ciudadanía en general, en la sociedad, de la importancia del trabajo en la parentalidad positiva. Y no sé qué ideas puede sugerir en cuanto a la promoción, si bien la prevención ya los profesionales del sector la han, de alguna manera, trabajado en profundidad durante años. Y para terminar, se ha dicho antes, hay un aspecto absolutamente nuevo, que es el tema virtual, que son las redes, que es Internet. Saber cómo está impactando esta nueva forma de vida en los aspectos de parentalidad positiva. ¿Cuál es el impacto que esa nueva tribu, como decían antes, está ofreciendo a los menores y qué está suponiendo para poder desarrollar estas relaciones positivas? Nada más. Gracias.
Muchas gracias, señora Valido. Ahora toca el turno al Grupo Socialista Canario, señora Cruz Oval.
Señor Martín, en nombre de mi grupo parlamentario, darle la bienvenida. Tengo el honor de ser una de las técnicos del Ayuntamiento de Granadilla, que ha sido reconocida dentro de las buenas prácticas, y no todos los políticos, la mayoría nos ganamos la vida de otra manera. Yo, en este caso, yo ejerzo como técnico en infancia. Evidentemente es un cambio sustancial en la intervención que tiene. En Canarias la situamos en el 2010 aproximadamente, donde partimos que era necesario partir de las potencialidades que tenían las familias y no las carencias. Partir de las carencias, evidentemente, lleva a adoptar medidas de protección en la infancia y, sin embargo, si partimos de las potencialidades de las familias, nos lleva a trabajar con las familias desde el consenso que usted planteaba inicial. Si no partimos de planes de intervención, difícilmente ejecutables. Dicho esto, el Gobierno de Canarias creo que ha iniciado una senda y bien clara, y lo que se trata es de que efectivamente ese segundo plan de atención a la infancia y a la familia en Canarias esté bien planteado y que esas medidas sean evaluables. ¿Por qué? Porque esta, partir del trabajo con las familias es en el ámbito local, que agradezco a Nueva Canaria la invitación que ha hecho, porque significa poner el foco en lo local, en el ámbito, en la administración más cercana a la familia, en la que se desarrollan los niños, las niñas, las familias. Pero tiene que tener el respaldo económico, financiero, para garantizar. Es imposible trabajar la parentalidad positiva con profesionales que cambien permanentemente, porque no podemos garantizar la formación de esos profesionales ni la continuidad. Las familias requieren una continuidad, no fraccionar esas intervenciones, porque al final están contándoles la vida a un profesional hoy y mañana, dentro de 3 meses a otro profesional, porque dependen de unas subvenciones las contrataciones. Entonces, estoy convencida de que el Gobierno de Canarias va a dar un respaldo sustancial, ya ha dado muestras reforzando a las políticas municipales en general, y ahora en particular se tiene que centrar en la familia. La familia es la institución social que influye más en el desarrollo de los niños y las niñas. Pero efectivamente esas familias que tenemos en nuestros entornos, niños y niñas, no siempre tenemos todas las herramientas para ejercer de manera adecuada nuestras tareas parentales. Y es ahí donde entra el ámbito local. Sí, señor presidente, ya voy terminando. No solo en los equipos de riesgo que trabajan la parentalidad positiva, sino un escalón más abajo, que era lo que planteaba la diputada de Coalición Canaria. Es necesario trabajar la promoción, y para trabajar la promoción tenemos que tener equipos completos que puedan trabajar esa parentalidad en los distintos ámbitos y hacer realidad de una vez, casi 20 años después de la primera ley de atención al menor en Canarias, que sigo diciendo que es una ley extraordinaria, hagamos realidad la integralidad. Los niños y niñas, las familias, no son compartimentos estancos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Cruzabal. De nuevo tiene usted la palabra, señor Martín Quintana, por tiempo de 10 minutos.
Vale, bueno, agradecer las preguntas que han hecho, porque yo creo que también ayuda a centrar un poco más el tema y hablar precisamente también de aquellas cosas que interesan y que pueden ser más productivas, ¿no? Uno también aprende cuando está en estos escenarios y de las experiencias también que tienen muchos de ustedes, ¿no? Por ir respondiendo al portavoz del grupo de la Agrupación Socialista Gomera, ya lo hemos comentado, es decir, la parentalidad positiva es que establece claramente que va dirigida a todas las familias, con lo cual desde los principios está establecido que tiene que atender a todas las familias, aunque sí es verdad que dice que especialmente aquellas familias y aquellos padres y madres que son adolescentes, que tienen alguna necesidad educativa especial o que tienen algún problema importante económico y demás, pero va dirigida a todas las familias, ¿no? ¿Qué apoyos necesita la familia? Pues, mire, fundamentalmente muchas lo han comentado aquí. Sobre todo, orientación, información. Nadie nace sabiendo ser padre o ser madre, y es necesario que exista de una manera continuada, clara y estable apoyo para poder que los padres y las madres puedan adquirir las competencias parentales adecuadas para poder ejercer positivamente la parentalidad. Y eso surge precisamente de lo que muchos han comentado, que es la educación parental grupal, que es uno de los objetivos que establece la propia recomendación, que dice que esto es posible si hay promoción, en este caso, y la promoción va por ahí, de las competencias parentales, y que los padres puedan tener competencias parentales. ¿Qué competencias parentales? Pues de desarrollo personal y resiliencia. Si un padre y una madre no tienen un buen desarrollo personal, es muy difícil que transmita esto a sus propios hijos. De hecho, hemos hecho un estudio, cuando hicimos un estudio para el Gobierno de Canarias, en este caso la Consejería de Educación, sobre el riesgo de abandono escolar temprano, vimos precisamente que aquellos niños que tienen un buen desarrollo personal, lo predice precisamente el buen desarrollo personal de los padres y una escuela abierta y cercana a los propios niños. ¿Qué pasa? Si le damos la vuelta a aquellos niños que tienen un bajo rendimiento, resulta que tienen un bajo desarrollo personal, ¿y qué vemos? Pues vemos padres y madres que tienen bajas competencias en su desarrollo personal y resiliencia y van a depender solamente de la escuela. Pero si la escuela le da la espalda a este tipo de niños y niñas, estos niños con bajo rendimiento se ven siendo luego niños en riesgo de abandono escolar temprano, niños luego que abandonan si no se les trata y niños que van luego a la exclusión social. Y hoy en día sabemos que un niño o una niña, una persona sin ningún tipo de formación, va a tener muy pocas posibilidades de empleabilidad y se va a quedar en la exclusión y en la pobreza, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo trabajar las competencias en los padres y las madres. Competencias educativas, competencias de salud, competencias de participación comunitaria, de búsqueda de apoyo, porque no todo el mundo sabe pedir apoyo. Muy probablemente las familias vulnerables sí tienen un camino, una vía por donde acudir, porque tienen esas necesidades, pero las familias menos vulnerables, cuando tenemos un problema, como se suele decir vulgarmente, no los comemos, porque no sabemos a dónde acudir. creemos que no es para nosotros. Y todos somos usuarios de los servicios sociales municipales, no es solamente las familias más vulnerables. Pero es verdad que las políticas luego se enfocan hacia ese otro tipo de familias, ¿no? Por eso, el promover las competencias parentales, ahí podríamos entrar todos, no solamente las familias vulnerables, sino cualquier otro tipo de familia, ¿no? La mediación familiar, fundamental. La mediación familiar fundamental, pero no solamente en conflictos de entre parejas, ¿no?, sino también entre padres e hijos, también la mediación escolar. Es decir, la mediación comunitaria, es decir, una sociedad con cierta calidad democrática debe tener servicios claros de mediación, porque el conflicto, queramos o no, está a la orden del día, en todos los sentidos. Y tenemos que aprender, porque esto sería una cultura de la mediación, que no hay cultura de la mediación. Vamos rápidamente al litigio, pero si tuviésemos buenos servicios de mediación en todos los sentidos, podríamos ahorrarnos muchísimas dificultades de convivencia luego en la sociedad, tanto en la escuela como en la propia sociedad, como en la propia familia, ¿no? Con los centros de menores, el tema de los vínculos que comentaban desde Unidas Podemos, eso es un caballo de batalla que tengo yo desde que tengo uso de razón en estos ámbitos, ¿no? Porque colaboré durante casi 10 años en Nuevo Futuro, allá en los años 2000, Y era una preocupación que tenía, porque esos niños estaban toda la semana en un centro y luego los fines de semana iban a las casas de su familia, pero no se trabajaba con la familia. Entonces, yo tengo una máxima, y es algo que transmito continuamente, y sobre todo a los alumnos del Máster de Intervención y Mediación Familiar, es que cualquier trabajo que se haga con la infancia no puede obviar el trabajo paralelo con la familia. No se puede obviar a la familia, porque es estar dando palos de ciego. Podemos resolver algún tipo de momento puntual, pero es que luego la familia está ahí. El caso más sangrante para mí, que son ahora mismo los extutelados, es decir, ¿cómo puede una institución tener durante años a un niño con la tutela de ese niño, y ahora cumple 18 años, aunque la ley lo ha... y puerta, sin saber qué va a pasar con ese niño después, ¿no? Es decir, que, pues bueno, va a volver a esa familia a la que tú le quitaste el niño en su momento, y nadie ha trabajado con esa familia, por si se da esta situación. Que yo creo que en los centros de menores lo que habría que hacer desde los 15 años que tienen esos niños, ya ir preparando esa autonomía que van a tener, ese camino que van a tener cuando cumplan los 18 años. ¿Puede volver con su familia? ¿Cómo está con su familia? Empecemos a trabajar con la familia por si hay un retorno a la familia. No puede volver a la familia, tiene que tener posibilidades habitacionales. Ese niño no puede quedarse en la calle, en la exclusión, ¿no? Y ahora mismo en Canarias hay un gran déficit en lo que son los extutelados. Nosotros tenemos, ya hablo ya como presidente de la asociación, tenemos dos pisos de menores extutelados, y ahora mismo, gracias, uno, a una subvención del Cabildo de Gran Canaria, que no tiene las competencias, y otro, que no tenemos ninguna subvención, lo estamos manteniendo porque no podemos estar a los chicos jóvenes en la calle. Entonces, eso, pues, me parece que es muy importante el trabajar con las familias desde los centros de menores, pero en cualquier tipo de situación. Entonces, para mí el trabajo con familias es fundamental. La intervención familiar nosotros la entendemos si es intervención familiar y comunitaria. Tampoco podemos a las familias dejarlas aisladas de la propia comunidad. Hay que trabajar con la familia y hay que trabajar también paralelamente con la comunidad, porque la comunidad se convierte también en una fuente formal de apoyo importante. Y hoy en día se ha perdido mucho el trabajo en la comunidad. Y entonces hay que potenciar ese trabajo con la propia comunidad. Como decía, pues claro, los ayuntamientos son las entidades locales las más cercanas a la ciudadanía, pero hay que dotarles de recursos. El problema es que no tengan recursos. Y sabemos perfectamente cómo en algunos ayuntamientos, yo no voy a nombrar ninguno, pero hay medio trabajador social, y dependiendo de las subvenciones. Una de las cuestiones que dice la recomendación es que tenemos que contar con equipos multiprofesionales y equipos estables, porque las familias también tienen derecho a una atención digna. Es decir, yo no puedo cada 5 meses o 6 meses un profesional diferente tocar la puerta para ver qué es lo que le está pasando a usted y que le cuente otra vez toda la historia. Tiene que haber profesionales estables. Es decir, hay que dignificar en ese sentido a la familia, respetar a la familia, y ellos lo piden, y ellos lo piden. Yo muchas veces digo, a mí me tocan la puerta en mi casa una vez, la segunda con otra persona distinta, yo no le abro. Porque tengo también mi derecho a la propia intimidad, ¿no? Con respecto a lo que planteaba desde Nueva Canaria, Hablaba precisamente de esa comunidad virtual. Nosotros, afortunadamente, ahora tenemos una línea de investigación sobre el ocio compartido en familia, porque, ocio digital compartido en familia, porque lo digital está aquí, lo digital ya está aquí, lo digital no se va a marchar. Hacemos uso mucho de lo digital y habrá que aprovecharlo. Ya sin que estuviera lo digital, el ocio compartido en familia estaba decreciendo notoriamente. Es una de las funciones con menos trabajada de la propia familia. Y ahora estamos aprovechando esta coyuntura de lo digital para recuperar el ocio compartido en familia, que se pueda hacer. Las familias se sientan a ver series de televisión, las familias se sientan. Fíjense que se ha demonizado mucho el tema de los videojuegos y el tema de este tipo de juegos, pero no nos damos cuenta que la generación hoy mismo, padres de 40 años, de 30 y pico años, son jugadores de videojuegos. Con lo cual, lo que a nosotros nos da mucho miedo, lo que nos da mucho miedo a la generación mía de lo que supone los videojuegos, todo el mundo nos rasgábamos la vestidura, a los padres jóvenes de hoy eso no va a ser miedo ni va a ser objeto de debate para nada, porque está interiorizado en ello. Y esos padres van a supervisar, porque ahí es donde estaba la clave, que esos padres en el mundo digital supervisan a los hijos. Ahora, no me preocupa tanto eso, sino me preocupa los que no tienen acceso al mundo digital. Cuando hablamos de brecha digital, hablamos de tres tipos de brecha. No solamente aquellos que no tienen acceso a Internet, sino también los que no saben usarlo. Hay gente que tiene acceso, pero no saben utilizarlo. Y hay otro tipo de brecha, que es la producción. Yo puedo tener acceso y puedo utilizar determinadas cosas, pero luego no sé sacar provecho del mundo digital. Y hay que hacer una educación importante para este mundo digital. Nosotros tenemos un proyecto de investigación desde la universidad, que tampoco tenemos financiación, que cuando empezó todo el problema este de la pandemia, decíamos, bueno, todo el mundo decía, hay que eliminar esas brechas digitales, y tenemos un programa de educación parental y con los hijos, porque no puede darle acceso y enseñar a los hijos sin que le enseñes a sus padres, porque si no perdemos la supervisión. Entonces, esto es un programa de competencias digitales de los hijos que se llama de acompañamiento digital. Y, pues esa es la línea, introducir la competencia digital también en los padres para que puedan supervisar adecuadamente y acompañar a sus hijos, ¿no? Lo que decía el portavoz de Partido Popular, pues cuando hablaba de las universidades canarias, yo creo que esa es la gran asignatura pendiente que tenemos las universidades y lo que tenemos en esta sociedad canaria, que en el ámbito mío la verdad que soy un afortunado, porque sí es verdad que el gobierno de Canarias cuenta con ambas universidades, por lo menos yo tengo esa experiencia, pero sí sé que en muchas cosas no, y es una pena. Y, por ejemplo, estoy poniéndome en el caso del ámbito de la educación. Es una pena que no se aproveche las universidades canarias, que no se aproveche la investigación que se está haciendo en la universidad, que no se aproveche los investigadores y los docentes que tienen también la propia universidad para investigar conjuntamente y para poder mejorar y darle calidad a todos los servicios. Yo creo que somos afortunados en esta área porque venimos contando con la universidad desde hace muchos años, ¿no? Y yo creo que en este ámbito, afortunadamente, imagínense que la recomendación es 2006, en el 2009 nos llama el Ministerio para trabajar todo lo de parentalidad, en el 2009. En Canarias empezamos más tarde, pero al principio ni siquiera éramos referentes en Canarias. Nos llamaban para trabajar fuera, pero no en Canarias. Pero sí es verdad que desde hace ya unos años, pues estamos trabajando muy, 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 muy codo a codo con el Gobierno de Canarias, ¿no? Lo que me comentaba sobre la estrategia, yo creo que no porque participara en la elaboración, yo creo que es un trabajo muy importante partiendo de un diagnóstico. Es decir, yo creo que aquí lo importante de ese trabajo que se hizo fue una buena evaluación que dio lugar a unas recomendaciones y que esas recomendaciones se convirtieron en una estrategia donde están bien definidas las 7 líneas de actuación, los objetivos por cada una de las líneas de actuación, las medidas, quiénes son responsables de poner en marcha y cómo hay que evaluar esa estrategia. Yo creo que algunas cosas se están poniendo, no suficientemente como debería. Ahora hay una propuesta para hacer un seguimiento al cabo de 2 años de cómo se está ejecutando esa estrategia por parte de la Dirección General, y creo que ahí es donde se va a ver precisamente qué se ha hecho con respecto a la estrategia. Hay algunas cosas, se han podido dar un paso, pero yo creo que todavía hay algunas cosas, que esto es hasta el 23, pues hay que ponerse mucho las pilas para poder cumplir con esa estrategia, que yo creo que es fundamental y es una gran oportunidad de un avance de nuestra sociedad canaria con respecto a la infancia y a la familia, ¿no? Y por último, porque me imagino que me estoy pasando, con lo que decía de el grupo del PSOE, lo que comentábamos, se ha hablado de escuelas de padres y madres. Fíjense que desde la recomendación no hablamos ya de escuelas de padres y madres, porque eso responde a un modelo muy academicista donde un experto le dice a los padres lo que tienen que hacer y cómo. Nosotros hablamos más de educación parental grupal porque nos basamos en una metodología mucho más experiencial y donde, que eso sí lo quiero dejar muy claro, donde todos los programas que estén financiados con fondos públicos, que eso es lo que dice la recomendación, tienen que ser basados en evidencia. No podemos estar financiando con fondos públicos cualquier cosa. Tiene que ser programas que estén evaluados y basados en evidencia, que demuestren, que hayan demostrado su eficacia. Y somos muy partidarios en España, no digo aquí en Canarias, de que cualquier cosa la financiamos para que se haga. Y eso, cuando preguntaban la efectividad, pues muchas veces no tiene tanta efectividad porque no está bien fundamentado y porque no se trabaja en una línea que promueva esos cambios objetivos y subjetivos de mejora, ¿no? Yo, por terminar, pues reiterar el agradecimiento. A mí me apasiona mucho este campo y, desde luego, desde la Universidad de Las Palmas, y sé que desde la Universidad de La Laguna, que trabajamos conjuntamente, estamos a entera disposición de cualquier municipio, de cualquier grupo político para trabajar y sacar adelante lo que creo que es un bien para todos, ¿no? Así que muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, señora. La verdad que es súper interesante y hoy nos ha faltado tiempo para todas. Tenemos que concluir ya esta comisión, sabemos que hay prisa, pero solamente quería decir, para que conste en el acta, que el compañero Poli Suárez, que está de vicepresidente, va a ejercer la función de secretario a efectos del acta. Nada más, nos emplazamos para la siguiente comisión. Muchísimas gracias.